Muchas veces la gente es como, oh, el arte, qué bonito, qué romántico. Bueno, es otra empresa más. O sea, mis mañanas son contestar emails, hacer facturas, gestionar un equipo. Vivía con 600 euros de paro, con 500 euros de alquiler, o sea, con 100 euros para comer. Empieza muy bien la cosa, entra mi primera crisis creativa, que es como, ostras, estoy viviendo de esto, pero no estoy siendo muy feliz. De repente ahora ya no me interesa pintar esto. Creo que hay una gran mentira que nos han vendido, que es el tren solo pasa una vez. Y el tren es un cercanías que pasa cada 20 minutos. Y el soy lo que hago es súper peligroso, porque entonces llega el sábado y dices, estoy agotado. Ya, pero ¿cómo voy a estar tirado en el sofá? ¿Que soy una vaga? Ah, la exigencia. Ah, que esto es trabajar desde el miedo. Trabajar desde el miedo es no saber poner límites, no saber decir que no. Ah, esta soy yo.
Pam, 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 pam. Ya. ¿Tú crees que eso se puede llamar arte?
Yo creo que todo puede ser arte.
Depende de cómo lo vendas.
Depende de cómo lo vendas, esta vez. Sí. O sea, ahí está la actitud de cada uno.
Yo creo que no sé si esa intro puede ser arte, Valeria. Pero lo podemos intentar, si quieres. Si tuvimos, ¿se puede vender? O sea, ¿tú crees que se puede vender? Vamos a ver, para poner en contexto. Primero, Valeria Coco Dávez, aka Coco Dávez. Que ahora explicarás dónde viene Coco Dávez. Yo lo sé porque he investigado, pero la mayoría de la gente a lo mejor no lo sabe. De hecho, a mucha gente le sonará tu obra y a lo mejor no le suena tu cara.
No me pone cara, claro, como mi obra.
Como tu obra. ¿Eso lo hiciste a posta?
¿Mi obra Faceless, sin caras?
Sí.
No, fue, salió a partir de un error. Vale. En el que yo de repente borro la cara a un retrato que me está saliendo muy mal y de pronto sigo viendo al retratado. Y digo, uy, qué interesante. Y además me parecía un poco la broma, ¿no? Porque un retrato sin cara es como, no sé, ¿sabes? Y bueno, y entonces a partir de ahí empecé a investigar como con otros personajes a ver si seguía viéndolos. Uh-huh. Y de pronto pensé, ay, esto es como un juego. Y a mí me gusta mucho el arte que acaba en el espectador. O sea, que cobra sentido cuando el otro termina la obra.
Y esa entonces frase así, me flipa.
Así empezó Faceless y también fue un poco una manera de entrenar la muñeca y de tener todos los días contenido nuevo. Entonces, todas las tardes me ponía como, venga, ¿qué referentes tengo? ¿Cómo hago el retrato? ¿Qué colores? ¿Cómo traduzco su personalidad en color? Y entonces cada día iba poniendo un Faceless nuevo en Instagram.
¿Y cogías gente random o cogías gente que te pareciera interesante para decir, oye, quiero hacer esta persona y a ver si mi comunidad sabe lo que estoy pintando?
No, todo parte como un homenaje a mis referentes.
Vale.
Y entonces pasó una cosa muy curiosa, que es que al año o algo así, sí, como al año, yo empiezo a preparar un libro donde van a salir todos y yo te cuento cómo llegan a mi vida, por qué se quedan, qué es lo que me fascinó de ellos. Y entonces me di cuenta que faltaban muchas mujeres. Y en lugar de tomármelo como, oh, qué horror, no tengo referentes femeninos, pensé, bueno, pues esta es mi oportunidad para empezar a buscar cuáles son las artistas que a lo mejor han estado un poco a la sombra, pero que qué suerte que las voy a descubrir. Y entonces ahora, claro, la colección ha ampliado, o sea, se ha ampliado durante todos estos años, pero lo bonito fue que se formó una colección sin yo saber que estaba preparando una colección.
Qué guay. Bueno, y colección que ahora está en España, está en Londres, ¿y algún punto más?
Sí, está también en Los Ángeles, está en Miami y está en Suiza, en Gestad.
Muy bien, ¿eh? De un error hacer que
sí, la verdad.
Funcione así. Está
sí,
muy bien.
Está muy bien.
Aprendizaje número uno para la gente que nos escucha. Por favor, fallad un montón de veces.
Y fallad bien.
Hombre, a ver, eso es fallar muy bien.
Porque a veces los fracasos buenos te dan un acierto.
Claro, claro.
No sé qué fallar bien.
Pero eso viene de la repetición. Ahora entraremos
claro,
en ese tipo de cosas.
Claro.
Porque vamos a poner en contexto, ¿vale? Yo no te defino como ilustradora, de hecho, tú misma te defines como artista y tocas varios temas, o sea, no solo ilustración, también has hecho temas de libros, tienes el podcast, que a mí me parece muy interesante, porque incluso tú misma te tiras piedras a ti misma diciendo, no, no, si yo aquí soy una intrusa. Y me parece interesantísimo. ¿Qué es para ti un artista?
Para mí un artista, yo creo que es alguien que se atreve a mostrar su mirada al mundo. Y claro, la mirada lo abarca todo. Entonces, para mí, artista es un poco quien toca varios palos y de alguna manera en cada palo lo reconoces precisamente por eso, porque tiene una mirada peculiar al mundo. Creo que todos somos artistas. Lo que pasa es que la sociedad asume que artista es un poco quien se dedica al arte y no precisamente quien vive de ello. Porque yo tengo muchos referentes que jamás vendieron una obra y de pronto ahora son grandes conocidos.
Siguen
pero,
vivos.
¿Cómo?
Siguen vivos.
La mayoría no.
Eso me parece la hostia de vuestra profesión.
Eso es horrible.
Es horrible.
Porque además te revalorizas cuando mueres.
Claro, claro.
Que es deprimente.
¿Cómo,
pero...
cómo se asegura eso? Quiero decir, todo, yo como empresario tengo un seguro de vida. Por si acaso algo, le dejaré algo a mi chica, posiblemente. ¿Eso lo puedes asegurar de alguna forma tu obra o no?
Realmente no, porque claro, no todo el mundo pasa a la posteridad, pero sí que es verdad que te revalorizas más cuando menos obra tienes. Sin embargo, Picasso fue el artista más prolífico, pero claro, igualmente Picasso es que claro, está muy alto, pero los que tienen menos obras pues se revalorizan precisamente porque hay poco y porque ya no se va a generar más.
Claro. Bueno, hay un limitante, claro. Ahora más demanda que oferta.
Claro. Ahora, ¿cómo te revalorizas? No lo sé.
Creo que ibas a decir cómo te mueras. Digo,
no, 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 hombre, ¿vale? Hay muchas opciones de morir.
Claro, claro. Digo, pero, si vas a elegir ya no vale.
Fíjate,
claro.
Una cosa que a mí me parece súper interesante es que no sé si ahora mismo sigue estando como el artista más valorado, pero por lo menos en los últimos años sí lo ha sido, que ha sido Bacon. Uh-huh. Ahora mismo Bacon, si estuviera vivo, seguramente no triunfaría. Sin embargo, pues no triunfaría por el tipo de arte que hace, porque es muy oscuro, porque es muy misterioso, porque no es nada directo, porque no te lo da mascadito, y eso, en los tiempos que corren, no triunfa.
Claro.
O sea, ahora mismo, por el momento histórico, lo que necesitamos es un arte, pues...
¿Sencillo?
Bastante sencillo, bastante simple, bastante bonito, colorista, vitalista... que sea como fácil de entender, o sea, ¿quién triunfa? Jeff Koons. Que de repente te da globos inflados, como algo un poco naif también. Uh-huh. Y
no,
eso...
buscando más la felicidad que otra cosa, ¿no?
Claro, pero esto te dice mucho del momento histórico en el que estamos.
Claro. Hostia, esto me está llevando al punto de que... O sea, nosotros en este podcast hablamos mucho de empresa, ¿no? Uh-huh. Y de retail, e-commerce y tal. Pero no hay tanta diferencia porque muchas de las marcas o empresas tienen un timing y uh-huh. funcionan en un timing. Y esto es igual.
¿Sí?
O sea, si tu obra fuera diferente en otro momento histórico... Uh-huh. Quizá no funcionaría tanto.
Pero seguramente. O sea, yo muchas veces digo qué suerte tengo claro. de hacer el arte que hago y que funcione. O sea, yo, por ejemplo, hay un artista que me chifla, que se llama Carmen Herrera, que ahora mismo debe tener como 105 años, y ella fue descubierta con 97. El arte que hace es súper moderno. O sea, súper moderno ahora mismo. Pero claro, ella lleva haciéndolo toda la vida. Toda la vida.
Con 97 años ha empezado a triunfar.
O sea, con 97 años de repente le llaman todos los museos del mundo, queremos hacerte una retrospectiva. Y claro, o sea, de repente la tipa, o sea, es que ahora mismo tiene 105 años, necesitan que pinten por ella, porque no claro. puede casi ni mover las manos, pero por suerte su cabeza funciona muy bien todavía, ¿no? Y sabe cómo componer, qué es lo que quiere hacer. Entonces alguien ejecuta su obra y está exponiendo por todo el mundo y dices... Qué fuerte, porque claro, esta tía comenzó en los años 60, no se comió un colín.
Claro.
Algunos de sus compañeros sí, pero ella como mujer no, le rechazaban todas las galerías y de pronto ahora es como lo ultramoderno. Y dices, joder.
Joder.
Bueno, por suerte lo ha vivido en vida, ¿no? Pero
sí, bueno, herencia va a dejar, no sé si tendrá sí. descendencia, pero herencia va a dejar
sí,
seguro.
Sí, sí.
Además, está el limitante del tiempo que decíamos antes, claro. si llegas a 100 y pico años no te queda mucho.
Exacto.
Entonces hay que sacar lo que se pueda rápido.
Por suerte tuvo un marido que le dijo, nunca dejes de pintar.
Qué bien.
Hmm.
Y qué importante es el apoyo en ese sentido.
Ojo, ya te digo.
Claro, no solo en el arte, o sea, en tema de empresa yo lo veo clave. El aprendizaje a la gente que nos está escuchando.
Sí, es...
Rodearos de gente que os apoye sí, en este tipo de cosas.
Una red de que te sustente y te apoye, vamos, cambia todo, ¿no? Es alguien que te da alas.
Claro. ¿Tú has tenido muchos apoyos en tu vida profesional?
No.
Dicho esto...
Por eso sé que es muy importante.
Vale, vale.
Porque cuando he empezado a tenerlo, me he dado cuenta de la seguridad que te brinda eso. Pero por otro lado, el no tenerla también me hizo... como tener mucha más reiteración en todo lo que quería hacer.
Vale.
Era como, yo sé que esto me hace feliz y yo sé que este es mi propósito y sé que es muy difícil vivir del arte. Pero bueno, pues yo quiero intentarlo. Si no lo consigo, pues lo he intentado, por lo menos. Pero no, no, desde luego no tuve mucho apoyo.
Vale, si nos retomamos al inicio. ¿Dónde no o sea, cuándo empieza ese no apoyo?
Pues mira, yo lo empiezo a sentir en el instituto, que vale. me paso el día pintando... Y eso se considera como una profesión sin futuro. O sea, vale. yo muchas veces pienso, si alguien estuviera todo el día, yo que sé, fascinado con las matemáticas, no creo que le echaran tantas broncas como me echaron a mí. Por estar
de hecho,
todo
seguro
el día
dibujando. Que le ponen una capacidad de escuela.
Le suben
de
curso.
Sí, sí, en este niño es un genio o lo que sea.
Claro.
Entonces, pues si pintas, no. Claro.
Si pintas es como que, bueno, pues como que no te interesa, como que te aburres en clase. Y seguramente me aburría, pero realmente yo ahí estaba todo el tiempo con una pasión que me podía. O sea, que en el momento que me aburría era como, yo quiero hacer esto porque me hace feliz. Luego, por otro lado... cada vez se están recortando más las horas de dibujo. De uh-huh. hecho, creo que ya hay cursos que no hay ni siquiera dibujo o plástica. Ya ahí te está demostrando que la sociedad... Le parece a la sociedad que eso no tiene mucha importancia o mucho futuro. También pasa con la filosofía. Vale. O sea, que algo que te enseña a pensar mejor lo estén quitando, pues también me da pistas de, bueno, no sé hacia dónde vamos, pero...
Sí, podemos tirar todas las piedras que quieras, ¿eh? Claro. Esto no está patrocinado.
Bueno, pero, o sea, como que me da mucha pena, ¿no? Que eso pase. Y luego, por otro lado, yo repetí 3 veces.
¿Qué cursos, más o menos?
Pues repetí tercero de la ESO. Tercero de la ESO lo repetí a posta, porque...
¿Se puede repetir a posta? O sea, sí, yo creo que eso se hacía en la universidad, rollo, mi crash está abajo, te voy a sorprender.
Claro. Pues mira, repetí aposta porque de pronto tuve una malísima experiencia que fue que un grupo grande me hiciera el vacío.
Hostia.
Y entonces, claro, yo llegaba a casa y le decía a mis padres, o sea, cambiadme de instituto. O sea, no quiero ir a clase. Me siento muy mal, no me siento sola y no sé además por qué. Claro. Porque fue una cosa como muy de repente. Entró una persona nueva y de pronto, bueno, no sé qué pasó, pero esto ocurrió. Entonces pensé, vale, mis padres no me cambian de instituto, ¿qué puedo hacer? Repito y empiezo de cero. Entonces de repente repetí y curiosamente, fíjate, de pronto hago un montón de amigos, me eligen delegada de clase, mi tutora confía muchísimo en mí. O sea, no se me trató como una repetidora, bueno. Cosa que luego sí pasó. Aprobaba todo, conocí a mi primer novio, o sea, de repente era como la felicidad.
Qué guay.
Y yo creo que no me costó nada sacarme ese curso porque estaba muy feliz y muy apoyada. Luego repetí primero de bachillerato porque mi primer novio me había dejado y estaba profundamente deprimida.
¿Una depresión de un año en bachillerato o es una excusa?
No, realmente me afectó bastante.
¿Sí?
Sí, me afectó mucho. Sí, me afectó mucho. De hecho, él repitió también. Y yo pensé, bueno, por lo menos nos vamos a seguir viendo, pero se cambió de instituto.
Claro. O sea, a ver, yo creo que eso es
el primer amor, o sea, se pasa fatal.
Se pasa fatal, sí.
Se pasa fatal sí. Y luego, fíjate, también me pasó una cosa. Yo en bachillerato pensé, me voy a bachillerato de artes, porque es lo que más me gusta. Uh-huh. Pero pensé, joe, me ha costado tanto hacer amigos que ahora cambiarme de instituto otra vez, y también mi novio estaba ahí, pues bueno, pensé, bueno, hago el de economía, que me gustan mucho los negocios.
Ahora te gustan más. Ahora
me gustan todavía más, pero ya ahí me fascinaba. O sea, me he criado en un comercio. Mis padres, o sea, mi abuelo creó una perfumería que con los años llevaron mis padres y a mí me fascinaba toda la cosa de hacer ofertas, vender productos, estar de cara al público, me encantaba. Y luego repetí segundo de bachillerato y pasó una cosa curiosa que una profesora... Ah, no, miento. Cuando yo repito primero de bachillerato, mi tutora, ya como repetidora, era terrorífica.
Vale.
O sea, ahí me seguían quedando que yo pensaba, voy a tripitir. Entonces esta tipa me dijo, yo si te vas del instituto te apruebo.
Gracias a esa profesora.
Y pensé, vale.
Claro.
Porque pensé, o sea, ya mis amigos, o sea, no van a estar... O sea, me cambié de instituto, perfecto. Me cambié de instituto, segundo de bachillerato tenía que volver a repetir y lo hice a distancia ya trabajando.
Bueno.
O sea, porque tenía ya más años que el conserje. O sea, ya a esas edades se notaba.
¿Con cuántos años saliste allí?
Salí con 19.
Hostia, claro. Bueno, 2 o 3 años más de...
Claro, pero ahí a esas edades se nota un montón.
O sea, que ahora es la jefa. O sea, podía ser profesora posiblemente. Había algún profesor en prácticas que estaba por ahí seguro.
Por ahí, sí,
y tenía tu edad, seguro.
Sí, sí.
¿Y de ahí a dónde vas? O sea, ¿te pones a estudiar o ya estás trabajando?
No, entonces ahí pienso, joder, la verdad no hay ninguna carrera que me llame la atención como para volver a repetir este infierno para mí, porque para mí era un infierno. O sea, ese camino de la educación, ese sistema, a mí no me funcionaba nada. Lo hacía, uh-huh. O sea, lo pasaba muy mal. Y fíjate que yo tengo mucha memoria, pero esta cosa de tener que aprobar por memoria, es que emocionalmente no se me quedaba.
Claro.
Entonces, bueno, pues de repente pensé, no sé qué estudiar. Fíjate, ahí yo no conocía el módulo de ilustración, que vale. Podría haberme interesado. Uh-huh. Pero pensé, bueno, me interesa mucho la fotografía, estoy harta en casa de mis padres, porque también estaba en un momento en el que la convivencia con mis padres era complicada. Y dije, bueno, hay una cosa que sí que me repiten todo el tiempo que tiene salidas, que es aprender un idioma. Y pensé, pues me voy a Londres. Me voy a Londres, me busco una escuela de foto...
Qué bien.
Y vuelo de casa, que necesitaba un poco de distancia. Además, era 2010, o sea, plena crisis. España estaba súper gris en ese momento.
Y te vas a Londres, que está más gris
todavía. Está más gris, pero fíjate, Londres me dio una cosa increíble, que fue la posibilidad. O sea, la posibilidad. O sea, la cosa de decir, existe la posibilidad de ser lo que una quiere. O sea, yo de repente llego a Londres y empiezo a conocer que uno es fotógrafo, que uno es modelo, que una es actriz, que uno es artista, que uno es no sé qué. Y digo, ostras, yo esto en España no lo he visto.
Es loquísima sensación, ¿eh?
O sea,
la mayoría de la gente lo vive en el Erasmus. O sea, claro. A mí me pasó porque yo vengo de Segovia, que es una ciudad de 60.000 habitantes, y según pise Irlanda, y mi hermano vivía en Londres en esa época, que más o menos son los años que estás diciendo, o sea, no descartes que nos hayamos cruzado en una fiesta.
Seguro.
O así, seguro. Yo iba a una fiesta mucho en Londres, que era una iglesia.
Ah, esto estaba en Brick Lane, ¿no?
Sí, pues ahí íbamos los viernes o algo así, que era la fiesta de España. O sea, que nos habríamos cruzado por algo.
Seguramente, además los españoles nos habíamos
íbamos todos ahí, claro. Iba todo el mundo ahí. Entonces, yo descubrí que había otro mundo. Hmm. O sea, en Segovia yo vivía perfecto, ya empezaba a trabajar con 16, 17, seguía estudiando y tal. Pero claro, cuando vi lo que había en el mundo, dije, esto es muy grande. O sea,
claro, no es que se expande la mente.
Claro, porque tú naciste...
Yo nací en Madrid.
En Madrid. Bueno, ya eras grande. Dentro de que haber... Alguna referencia hay, lo que pasa que es más la capacidad de liberarte a ti misma, ¿no?
Sí, pero bueno, luego por otro lado, o sea, yo creo que cuando naces en un lugar y eso es lo que conoces... No te gusta, ¿no? Es como lo que conozco.
Claro.
Lo empiezas a valorar luego, yo creo. Y aparte yo me había criado en Usera, que es un barrio que para mí, o sea, si Madrid estaba gris, o sea Usera ya era blanco y negro. O sea, me parecía como una cosa estéticamente feísima, triste. O sea, yo era como, quiero ir al color. Y curiosamente, aunque en Londres haga el tiempo que hace, precisamente por eso de pronto te vas a Notting Hill o a Camden y las casas son como súper coloridas, la gente viste como muy atrevida en realidad.
El Soho está espectacular. No sé si has ido hace poco. Pero...
No he ido hace poco. O sea, voy a Londres todos los años, pero a Soho hace tiempo que no.
Yo fui hace un año y recomiendo a todo el mundo que se pierda por el Soho. O sea, sobre todo, han abierto una... Yo soy muy fan de Nothing Phone, que es una empresa de teléfonos. Y al lado de Nothing Phone, todo lo que hay alrededor es el molar.
Joder,
en plan, típico vegetariano, típica cafetería de especialidad, que yo iba mandando a Nolo un montón de fotos, de plan, no, esto no sé qué. Ya hablaremos, ya diremos que es Nolo.
Sí.
Es el nexo unión que está en este podcast. Referencias en Nueva York, o sea, en Londres. ¿Empiezas a entender que hay gente que hace cosas? ¿Y tú qué empiezas a hacer?
Bueno, y entonces tengo la suerte de mi vida que es que en Londres casi todas las exposiciones son gratis y los museos también. Entonces de pronto me empiezo a empapar de todo. Y pues yo creo que era la segunda semana me voy a ver una exposición de fotografía y de repente se acerca un chico a mí hablándome en español y me dice, ah, ¿qué te ha parecido la exposición? ¿Eres de aquí? Digo, joder, tengo una cara de latina porque claro, o sea, me hablan en español directamente. Y entonces ahí conocí a Dan Gil, que es un fotógrafo chileno, que no se acercó a mí para ligar, cosa que agradecí también, ¿no? Porque muchas veces cuando cuento esta historia es como, ¿qué pasó con Dan? Y es como, no, o sea, el tipo...
Que tampoco habría pasado nada, quiero decir.
No, pero muchas veces la gente, yo qué sé, la gente quiere un poco de romanticismo en esta historia de los comienzos, pero no, fue mucho mejor así. Y entonces, bueno, pues nos fuimos a comer, le conté a que había venido a Londres, le dije que quería estudiar fotografía y curiosamente él era fotógrafo. Y entonces me dijo, ay, ¿qué escuela quieres ir? Y dije, no conozco todavía ninguna escuela, tengo que buscarlo. ¿Qué presupuesto tienes? Yo tenía 4.000 euros en el bolsillo y me creía rica, Pepe, o sea, me creía rica. Le dije, tengo 4.000 euros, como diciendo, o sea,
he ahorrado para venir.
Quiera, ¿sabes? Y me dijo, 4.000 al mes. Y yo, no, hombre, 4.000 para esta aventura. Y me dije, ¿qué piensas pagarte con esto en Londres? O sea, yo era tan inocente que sabía que Londres era caro, pero no a ese nivel. Entonces me doy cuenta que no puedo ir a ninguna escuela... Y Dan me dice, oye, mira, yo no te puedo pagar, pero te puedo ofrecer que te vengas conmigo como asistente y te puedo enseñar.
Qué bueno.
Y pensé, o sea, claro, o sea, ahora mismo. Y entonces pasó una cosa muy interesante, que es al mes, él se dedicaba sobre todo a editorial de moda, y yo me doy cuenta al mes que no era lo que esperaba. Y entonces, en mi cabeza pienso, menos mal que no me he gastado todos mis ahorros, que seguramente me hubiera encantado porque al final la foto me encanta y he seguido haciéndolo. Pero yo que estaba tan fascinada con la moda, pensé, ojo, qué guay haberlo probado. Y al mes Dan me dice, oye, no te veo tan entusiasmada como al principio, estás bien, piensa que yo no te estoy pagando, te puedes ir cuando quieras. Entonces le dije, bueno, sí, no estoy como esperaba. Bueno, ¿y qué te apetecería hacer? O sea, estás en Londres, te lo has ganado tú, has llegado hasta aquí... ¿Qué quieres hacer? Digo, pues quiero pintar. Hace mucho que no pintaba, en realidad.
¿O sea, lo habías dejado? ¿En el cole ibas a...?
O sea, yo con 13 años dejo las clases de pintura, un poco por la rebeldía adolescente de no quiero que me digan lo que tengo que pintar.
Vale.
Y entonces un poco tuve que mantener esta postura de cara al público. O sea, mis padres eran como, ya no apuntas, no me gusta ya. Pero, claro, en clase, ¿sabes? Todos mis apuntes, todo tiene dibujos.
Claro.
Entonces, de pronto dije, bueno, pues... Vale, voy a retomar la pintura. ¿Qué necesito? ¿Qué posibilidades tengo? Vivía en una residencia de monjas, compartía habitación con otras chicas y no tenía mucho dinero. Entonces pensé, bueno, pues con esto que yo tengo puedo comprarme una tableta gráfica que no ocupa nada, no necesito material, no necesito manchar, empiezo con esto. Y entonces, muy motivada por Dan, le hice mi primer retrato.
¿Y qué tal?
Pues fue muy guay porque se lo mando y me dice, oye, me encanta, me lo puedo poner de foto de Facebook, foto de perfil de Facebook, que Facebook ahí era el momento, era su momento.
Sí, 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 sí.
Y entonces le digo, joder, claro, o sea, yo estaba como con un poco de pudor porque hacía mucho que no dibujaba así.
¿Pudor por qué? Porque, o sea, volvemos a la parte de ser intrusivo, o sea, de sentir que no eres suficientemente buena. Luego vamos a tocar ese tema porque creo que has evolucionado mucho y lo he escuchado en alguno de tus podcasts donde te ha costado incluso darte cuenta de lo buena que eres. O sea, no solo en el sentido de que alguien te lo diga y te lo repita, sino trabajar eso, y nos pasa a muchos. O sea, es el típico síndrome del impostor, llamarlo como quieras, que la gente no se cree suficientemente buena. A mí me pasa muchas veces, en plan, no, me llegan a un podcast o a la tele y digo, ¿qué coño voy a contar aquí? Si yo vendo camisetas, o sea, no hago más allá de algo muy relevante.
O sea, a mí el síndrome de la impostora me duró 5 minutos. Lo que he tenido luego ha sido el síndrome de la intrusa. Por esto de no tener estudios, porque como me gusta tocar muchos palos, pues de pronto con el podcast digo, ¿pero quién me creo yo, periodista? Entonces hay un momento que me entra como este miedo de me estoy colando, pero luego se me pasa también. Y con esto del síndrome del impostor fue muy gracioso porque yo le hago este retrato a Dan, lo cuelga en Facebook y entonces a la semana me dice, oye, ¿ha visto este retrato una amiga? Me daba un poco de pudor porque yo siento que cuando la gente dice pinto como un niño de 7 años, seguramente es porque dejaste de pintar cuando tenías 7 años. Entonces yo había dejado de pintar con 13 y sentía que, bueno, pues que
claro, pero a lo mejor tu nivel con 13 ya era suficientemente bueno, ¿no?
No lo sé, porque claro, eso es como todo. Es la imagen que uno tiene de lo que se espera o lo que cree que se espera de ella o yo qué sé. Pero bueno, yo estaba bastante contenta con el retrato de Dan, si no, no se lo hubiera regalado. Y entonces me dice, oye, una amiga que tiene un blog, que también por ese momento se llevaba un montón, te quiere hacer una entrevista. Tiene un blog en Estocolmo, hace artículos, yo trabajo para ella, a veces le hago como noticias aquí en Londres, la Fashion Week, no sé qué. Entonces yo pensé, joder, qué guay, una entrevista de curro, porque necesito trabajo. O sea, ya empieza a agotarse el dinero. Y entonces hicimos la entrevista por Skype. Y cuando llego me dice, bueno, entonces cuéntame, ¿tú cómo empezaste como ilustradora? Y entonces de repente me planteo que es una palabra que nunca había pensado que pudiera asociarse a mí. Entonces le digo, bueno, yo estoy empezando este año en realidad. Bueno, y entonces, ¿pero cómo fueron tus inicios? Pero tú tienes un estudio en Londres. Entonces me di cuenta que no está siendo una entrevista de trabajo, que está siendo más como una entrevista sobre mi carrera, ¿no?
O sea, ya te habían validado.
Sí, y entonces de pronto ahí pensé, tengo dos opciones. O decir que todo ha sido un error.
Patada para arriba, siempre.
O me tiro el pisto, claro. Y esto para mí ha sido, o sea, la frase con la que empecé mi carrera y que más me ha servido en la vida ha sido fake it till you make it. O sea, pero sin duda. Entonces fue como, bueno, pues empecé hace unos meses, llegué a Londres y ahora ya estoy como, o sea, me empecé a tirar el pisto. Y entonces la tipa me dice, vale, pues me puedes mandar unas ilustraciones para yo maquetar aquí un poco tu entrevista. Entonces le digo, dame unos días y te busco lo mejor de mi portfolio. Y entonces me paso día y noche pintando sin parar, le mando 6 ilustraciones y me dice, oye, he visto que vives en Londres, me ha dicho Dan que también eres fotógrafa, o sea, ya era como, wow, tengo un montón de etiquetas en mi currículum, ¿me puedes mandar unas fotos de tu estudio? Y pensé, a ver, vivo en una residencia rodeada de crucifijos, millones de camas en mi habitación.
Habría sido bizarrísimo esa...
Sí, pero dije, bueno, también he sido muy teatrera siempre. Tenía un amigo, el único amigo que había hecho, tenía un Mac que yo pensaba, esto es la herramienta de los artistas.
Total.
O sea, de lo que yo quiero ser. Entonces, bueno, dio la casualidad de que ese fin de semana me dijo, oye, me quedo solo en casa, y le dije, ¿te importa si yo puedo hacer aquí unas fotos simulando un estudio? Y me dijo, haz lo que quieras. O sea, él vivía con sus tíos, esta casa era de sus tíos, y sus tíos son los que se fueron ese fin de semana. Y entonces a la tipa le gustaron tanto las ilustraciones y las fotos que me dice, oye, lo voy a mandar a una revista para la que colaboro, que se llama Fuera... ¿cómo era? Fuera de Obras...
De diseño de interiores, sí, y cosas así.
Era como de diseño, sí. Zona de obras.
Zona de obras, claro.
Zona de obras. Y entonces se publicaba en España y toda Latinoamérica. Y entonces yo llamo a mi madre, oye, va a salir una cosa en una revista, en un kiosco, que es que aquí en Londres no la puedo comprar, cómpramela. Y yo recuerdo esa llamada de mi madre de, ¿cómo que un estudio en Londres? ¿Cómo que ilustradora? ¿Pero quién te está pagando todo esto? ¿Quién eres?
No preguntes, mamá. No preguntes.
Y fue muy divertido porque el titular era El regreso de Coco Dávez. Y yo pensé, ¿pero qué regreso si nunca me he ido ni he llegado? O sea, pero como le dije a la tipa que llevaba desde los 13 sin pintar, fue como El regreso de Coco Dávez. Y a raíz de esas 6 ilustraciones que yo, como comprenderás, me vengo arriba...
Claro, claro.
Me abre una página de Facebook.
Vale.
Y entonces, con estas 6 ilustraciones, de pronto, un amigo me dice... El padre de una amiga quiere contactar contigo. Y pienso, bueno, pues va a ser el primer encargo que tenga. Y entonces este padre de su amiga me dijo... Hola, soy Rodrigo Sánchez, director de arte del periódico El Mundo. Me encantaría tenerte con nosotros y que empezaras a colaborar en los suplementos del periódico.
¿Y tú viviendo en Londres?
Y yo en Londres. Y entonces pensé, qué fuerte, me he tenido que ir de España para conseguir curro. Que a veces pasa esto, ¿no? Uno se tiene que ir del lugar para que de pronto le llamen. Y, o sea, la montaña fue como, no me lo puedo creer. O sea, Metrópoli, que yo lo admiraba porque me parecía el New Yorker español. Voy a estar ahí, entonces subo la montaña y cuando llego al pico, de pronto empiezo a bajar y digo, ostras, yo no tengo estudios. Realmente todo esto es una farsa. O sea, no tengo ni estudio en Londres ni nada.
Pero, o sea, para que la gente lo entienda, es una farsa a nivel... O sea, no es una farsa farsa.
Entre comillas.
Claro.
Sí,
o sea, no estamos diciendo a la gente que se invente su currículum, por favor.
No, no, es como créetelo, ¿no? O sea,
claro. Pero tú,
ve la posibilidad.
Sea, tu trabajo funcionaba. O sea,
sí, y entonces, pero bueno, fue como muy tierno porque yo le mando un email a Rodrigo y le digo, oye, Rodrigo, mira, es que en realidad, o sea, yo lo que has visto es lo que tengo, no tengo más. Y no tengo estudios y la verdad, creo que estoy como robándole el lugar a alguien que haya estudiado Bellas Artes y yo no me merezco esto.
Qué
y entonces
bueno.
Él me mandó un mensaje precioso que debo enmarcar, que me dijo algo así como... ¿Tú crees que yo no me he dado cuenta que te falta técnica, que te falta seguridad en el trazo, que te falta perfilar mucho, pero lo que he visto ha sido ganas y eso ya no lo veo tanto? Entonces yo, si quieres, aquí está mi oportunidad, aprenderás trabajando y para mí esa fue la gran escuela.
Qué bueno.
O sea, estar 5 años en el periódico, con lo que eso supone, ¿no? Que es trabajar con la actualidad, que es mañana necesito un retrato de tal político porque hay que ilustrar este artículo, pues, o sea, fue la super escuela.
Qué guay. Es importante el tema de las ganas, porque yo hay muchas veces que voy a universidades o voy a colegios, cámaras de comercio a dar charlas, y hay muchas veces que no encuentro las ganas en la gente joven. Y yo con 20 años tenía ganas de todo. O sea, ahora tengo muchas ganas también. De hecho, me levanto a las 4 de la mañana a escribir mierda, ¿sabes? O sea, en plan, es que me hago mayor, me levanto al baño y digo, hostia, esto lo tengo que escribir, y lo escribo. O sea, las ganas yo no las pierdo todavía.
Qué guay, que eso siga, ¿eh?
Sí, está muy bien. O sea, alimento todo lo que puedo, ¿no? Pero veo mucha gente que empieza que no tiene tantas ganas, que busca un objetivo de, oye, quiero ser influencer, quiero tener relevancia, etc. ¿Tú lo has notado también? Gente que lo único que busca es el objetivo más allá de buscar expresar algo en su trabajo.
O sea, yo lo que veo mucho es que creo que es un gran problema, es gente que se compara con el referente. O sea, yo quiero eso y lo quiero ahora. Y si no me sale, me frustro. Y es como, ostras, o sea, en mi caso... Mi carrera pega un giro cuando empiezo con mi colección Faceless, pero cuando nació esto fueron 6 años después de que yo empezara.
Claro.
O sea, no fue llegar
pintando,
y besar el santo.
Claro,
o sea, yo
pintando
estuve...
ilustraciones a toda hostia.
Claro,
para,
estuve...
para noticias, lo que toque.
Sí, 5 años como dibujante, que me vino genial y que además ahí yo era lo que quería. O sea, yo quería vivir dibujando. Y no me importaba tanto que no se reconociera mi obra... que no saliera mi firma, me daba igual, yo quería eso.
Claro.
Luego con el tiempo empecé a tener referentes actuales y es verdad, o sea, reconozco que de pronto pensaba, jo, de todo lo que tengo, de todo mi portfolio, reconozco que no hay nada que diga, lo pondría en mi casa, porque todo es un briefing para un cliente, yo no pondría un político en mi casa. Pero ¿qué pasa? Que también creo, Pepe, que hay que hacer mucho proyecto romántico, que esto tampoco todo el mundo está... dispuesto a hacerlo. Un proyecto romántico es aquel que no te va a dar dinero, pero te va a llenar el alma, te van a dar otras cosas, va a ser un impulso sin tú saberlo hacia lo siguiente.
Claro.
También es una manera de decir, yo sé hacer esto, en mi tiempo libre yo sé hacer esto, y alguien lo verá.
Total.
Y sonará la flauta, pero a veces creo que la gente piensa, ah, si no hay dinero detrás, no lo hago.
A mí me han llegado a decir gente en plan, no, quiero montar un e-commerce o quiero hacer vídeos en YouTube. Y ya en YouTube he hecho 1000 vídeos y tengo 8000 seguidores. Quiero decir, el primer fracaso, entre comillas, soy yo. Pero he aprendido a hablar, me lo paso bien, he aprendido a editar vídeos. Me flipa YouTube como plataforma, me flipa el podcast y digo, pues es que ya me he llevado todo lo que me tenía que llevar.
Total.
O sea, estoy hablando contigo una hora de tu tiempo joder, que normalmente a lo mejor tenía que pagar, entre comillas, ¿no? Vino Clemente del Ganso, que es una de las opciones más relevantes en la industria retail. Entonces, el señor que le pago yo por una consultoría, pues me ha abierto las puertas de su casa, o sea, es un lujo.
Total.
Entonces, vienen otras cosas, pero no hay que buscar solo el objetivo. Yo creo que eso es importante que la gente lo entienda. Y ese trabajo que publicas en redes sociales, porque va muy asociado a que la gente busque esa validación y busque ese inicio rápido o ese objetivo rápido, tú entras en Facebook, no había Instagram ni nada por el estilo.
No.
¿Y qué pasa cuando entra Instagram? O sea, tú vas poco a poco pivotando tu contenido, no solo a trabajar para periódicos y hacer noticias, sino llevándotelo a un lado más personal, y ahí empiezas a publicar lo tuyo. Ahí no había aparecido Faceless todavía, ¿no?
No, no, lo que pasa es que, o sea, en el momento que aparecieron las redes sociales, a mí me fascinó.
¿Vale?
O sea, de repente empecé a encontrar a mi gente.
¿Vale?
Que esto pasa, ¿no? También, o sea, tú en el instituto conoces a los cuatro amigos con los que seguramente te llevarás bien, pero en mi caso era como... Yo tengo unas inquietudes que no veo en la mayoría de la gente de mi clase, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo 15 años, me invento el nombre de Coco Dávez y me abro MySpace. Y de pronto empiezo a encontrar gente que le gusta la misma música que yo, la misma estética que yo, y que años después empiezan a salir por el mismo sitio donde salía yo, que era el Elástico, que a mí me dio la vida, esa discoteca iba cada sábado. Y entonces, a raíz de eso, se abre Fotolog.
Vale.
Y yo empiezo a ver lo que es empezar a generar una comunidad. O sea, yo ya era Coco Dávez y, oye, tenía mis seguidores en Fotolog.
¿Por qué Coco Dávez? Porque lo has explicado muchas veces y, tipo, ¿es Coco Chanel? No.
No.
O sea, eso ahora a lo mejor te lo puedes vender por ahí, ¿no? Pero...
No, sería más glamuroso, pero prefiero quedarme en los comienzos que parte de Coco de Barrio Sésamo, vale, que era un personaje que a mí me encantaba, del mismo color que voy vestida hoy. Coco Dávez surge con 14 o 15 años cuando me flipa la moda y entonces pienso, si yo tuviera una marca, ¿cómo la llamaría? Porque entonces mi nombre no me parecía suficientemente comercial.
Joder,
pero la verdad,
tengo
un nombre
precioso.
Bonito, la verdad,
claro.
Sí.
El mío es José María, que la gente me llama Pepe.
O sea, imagínate. Era Pepe Jeans.
Sí, muy bien, claro, pero no, nunca llamaría Minimalism en Pepe. O sea, sería algo, vamos, lo rechazaría seguro.
Bueno, a mí me hacía mucha gracia esta cosa de crear una marca. Entonces pensé, Coco me encanta porque además no se sabe si es hombre o mujer, lo cual me da muchas pistas, ¿no?, de cómo pensaba ya esta niña de 14 años que veía que las mujeres igual no tenían tantas oportunidades. Y sobre todo que el mundo de la moda, que está tan asociado a la mujer, joder, es que los grandes diseñadores eran hombres.
Hombres, sí.
Como casi todo, o sea. Entonces, bueno, Coco me gusta y... con un amigo portugués que se llama David, un día estábamos hablando sobre los apellidos y el origen de los apellidos. Y me decía, en Portugal y en España hay muchísimos que acaban en EZ, que es el son anglosajón, ¿no? Hijo de.
Vale.
Y entonces pienso, Rodríguez, hijo de Rodrigo, Sánchez, hijo de Sancho. Y digo, ay, tu nombre es súper común, David, pero no existe un Dávez, sería Dávez. Entonces nos enteramos que los apellidos que acababan en EZ eran solo de cristianos. Y David es nombre judío. Hostia. Por eso no existe. Y entonces de pronto pensé, Coco Dávez, me gusta cómo suena. Además me gustaba como que... Porque en ese momento yo veía que mucha gente se ponía como un nombre inglés. Porque siempre tenemos esta tontería de que lo inglés mola más.
Sí.
Y entonces pensé, Dávez me gusta porque suena latino. Y oye, yo qué sé, me gusta. Y me lo quedé, lo puse en MySpace. De MySpace paso a Fotolog, de Fotolog a Blogspot. De Blogspot a Facebook. Y en Facebook es donde yo empiezo a ver... Facebook tenía una cosa increíble, que era que tú te hacías el público que querías.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? Pues que en Instagram llega alguien y dice, me gusta, te sigo. Pero tú no lo eliges. Alguien llega y te sigue. Pero en Facebook yo iba agregando director
amigos.
De Metal Magazine, director de no sé qué, directora de no sé cuántos. Entonces, si te aceptaban, esa gente iba a ver tu trabajo. Y yo iba publicando. Y entonces, de pronto, primera exposición con más gente en Santiago de Chile. ¿Cómo llego yo a Santiago de Chile? Por Facebook. Primera exposición en solitario en Lisboa. Digo, ¿pero cómo me puede salir una exposición en solitario? Pues por Facebook. Y entonces ahí me salieron muchas colaboraciones. Pues de repente con la revista Vanidad, con Cinemanía... O sea, yo he estado en muchas revistas porque me han visto por Facebook.
¿Cuántas puertas has llamado? O sea,
muchísimas.
¿Cuánta
no
gente
lo
has
sé.
Intentado agregar en ese sentido?
O sea, es que yo agregaba a todo el mundo que me pareciera interesante, que es un poco lo que hago ahora con el podcast. Es como, oye, me interesa lo que haces, te mando un DM y te digo, oye, mira, hago esto, me encantaría hablar una hora y media contigo.
Claro.
Y por suerte, pues lo sigo haciendo porque, digo, por suerte porque me da muchísimas alegrías. No tengo ese pudor de, uy, qué vergüenza llamar a este y escribirle.
No, hombre, además, ahora ya sí que estás validada, entre comillas.
Bueno, pero aún así, podría darme pudor.
Sí.
Precisamente porque cuanto más se llena la mochila, ¿no?
Claro.
No sé.
Eso me lleva a la pregunta de, según vas mejorando, porque ya estás 5 años ilustrando para otros, empiezas con tu propia obra, en YouTube hay una cosa que es que cada vídeo tiene que ser mejor que el siguiente. ¿Cómo vives eso? Porque en el arte me imagino que será un drama. Y sobre todo vendiendo arte, luego podrás decir cuánto cuestan tus obras o no, lo que tú digas. Pero claro, tienes una presión más allá de, no solo es el tiempo de la gente, que eso puede ser un vídeo o un podcast como este, pero es una cosa física que va a vivir un tiempo en casa de alguien.
Sí.
¿Cómo gestionas la expectativa de tengo que ser siempre mejor?
Pues mira, así como te digo que la gran escuela para mí fue el periódico, otra gran escuela para mí fue Instagram. Porque de repente, claro, yo tenía un Instagram personal como empezamos todos. Instagram además se abre como una plataforma, una aplicación o red social para fotógrafos.
Sí.
Y recuerdo que los fotógrafos profesionales de ese momento la criticaban un montón. Era como, ahora todo el mundo es fotógrafo con un filtro valenciano. O sea, y entonces era como...
Que era verdad, que nos ha hecho sentir fotógrafos a todos.
Claro, porque de repente tu foto tenía ahí una subida de verdes, un no sé qué, y molaba un montón. O sea, era lo que se llevaba, ¿no?
Claro.
Si tú tenías esa foto de perfil en Facebook, molabas más.
No, a no ser que tuviera una que fuera hecha por ti, estaba claro.
Claro, pero de repente ahí... Es que empiezan conceptos que ahora nos parecen muy normales, pero se genera el concepto de selfie.
Claro.
¿No? O sea, de repente tú te haces la foto a ti mismo, te estás presentando ante el mundo todo el rato, y entonces yo empiezo a ver la posibilidad que me da Instagram, que es, ostras, es que esto es un escaparate al mundo abierto 24/7 en todas las ciudades que yo quiera, donde haya alguien que me quiera seguir. Entonces pensé, vale, voy a borrar todo. Y además, qué curioso, porque empecé un día concreto a perfilar todo mi perfil de Instagram, que fue el día del asesinato de Charlie Hebdo. O sea, de repente ahí veo como el movimiento que se genera, ¿no? De Je suis Charlie, que era el hashtag del momento, y empiezo a ver como todo el mundo, cómo está involucrado con el arte, con no sé qué, y digo, ostras, esto es muy potente. Entonces me borré todas mis fotos anteriores. Subí una por este motivo, por este asesinato, como artista, como apoyando en plan a la libertad de expresión en el dibujo, en el arte, y a partir de ahí pensé, esto va a ser mi escaparate.
Qué bueno.
Entonces, pues como se lo tomaba mi madre, ¿no? Pues cada semana hay que poner algo nuevo, hay que hacerlo bonito, hay que hacerlo atractivo, que la gente quiera entrar y ver qué hay detrás, saber quién es la persona que está detrás de todo esto, y entonces empieza a sentir lo que es generar contenido.
Vale, ¿para bien poco... y para mal? ¿O para bien?
No, como un objetivo divertido. O sea, como, vale. Jo, me doy cuenta que cuantas más cosas subo, más gente llega y más retorno tengo de lo
más
que
facturas,
hago.
Más facturas, está claro. Sí.
Yo ahí no facturaba nada. O sea, yo seguía, vale, como dibujante de prensa, empezaba a llamar a agencias de publicidad, porque yo tuve un parón. O sea, yo llego de Londres en el verano de 2011... Y la famosa muerte anunciada del papel, que lleva una década, no termina de morir, ya empezaba a notarse en los periódicos. Entonces ya no podía vivir de la ilustración. Y pensé, vale, tengo dos opciones. O quejarme de, oh, qué horror la crisis, oh, qué horror el papel, o buscar una alternativa. ¿Qué necesito en este momento? Y ahí, Pepe, digo, joder, qué guay, mi yo de 22 años, que fue como súper...
Claro.
Sí, súper... Venga, práctica, ¿qué necesitas? Necesito ganar dinero, necesito conocer gente, porque todos mis amigos se habían ido por la crisis a estudiar o a vivir a otro lado, y necesito practicar un poco este inglés que he aprendido en Londres. Y entonces me puse a trabajar de coctelera en el mercado de San Miguel.
Qué guay.
Y estuve 2 años ahí. Y fueron, te diré, de los mejores 2 años de mi vida.
¿Por?
Pues porque me encanta trabajar de cara al público, porque el trabajo mecánico para mí es mucho menos cansado que el trabajo mental, de tener que estar todo el rato pensando qué es lo siguiente, cómo innovo, qué hago mañana, cómo gestiono todo. O sea, para mí era un sueño. Por eso muchas veces digo, bueno, si esto se acaba, qué suerte que sé que eso me gusta también.
Claro.
O sea, que me monto lo que sea o trabajo para quien sea, porque me encanta trabajar de cara al público. Me levantaba un día triste... Me pasa ahora. Me levanto un día triste, me voy al estudio y seguramente vuelvo a triste a casa. Llegaba al mercado y como me tenía que poner en plan de, venga, voy a sonreír porque tengo que atenderte, se me pasaba.
Esto me recuerda, me está yendo a la mente. Yo fui monitor de tenis mucho tiempo para pagarme la carrera, másteres, etc. Y podía tener una resaca del carajo que llegaba a dar clase de tenis y hubo un monitor que dijo... Da igual por lo que estéis pasando. Esta gente está pagando muy bien porque vosotros estáis aquí y quieren su clase. Y es un poco lo mismo, es como, bueno, se te ha olvidado.
Sí.
Y en el podcast tengo un poco la misma sensación. No sé si te pasa a ti con el podcast, que es como, o sea, yo tengo movidas con proveedores, financiación, no sé qué, y dices, vale, pero me siento en el podcast y lo único que quiero es hablar.
Es una terapia.
Es la hostia.
Sí.
Es la hostia, porque al final lo que buscas es, oye, se me ha olvidado lo otro y seguro que esto te alegra de alguna forma. Mm. Al final somos seres sociales, no hay que olvidarlo.
Y es cambiar la actitud. Claro. Y de hecho muchos, ¿cómo se dice? Neurocientíficos te dicen que en el momento que tú empiezas a sonreír y a dejar de fruncir el ceño, de alguna manera tú estás mandando unas señales a tu cerebro que estás diciéndole estoy bien.
Claro.
Y eso empieza a, de repente, generar algo en el cuerpo que dices, oye, pues no estoy tan mal hoy, la verdad. Y luego pasa una cosa que yo tuve mucha suerte, porque trabajar en la hostelería es durísimo. Después lo tuve que hacer en otro lugar que duró muy poquito porque cerró. Pero la gran suerte del mercado de San Miguel es que era gente que viene a pasárselo bien.
Claro.
O sea, no es el tipo que va todas las mañanas a tomarse una copa al bar, claro, o a desayunar. Es gente que no conoce Madrid o que está de paso o que está... Y coctelería, o sea, que viene a disfrutar, está muy ociosa.
Qué bueno. Y te pide recomendaciones.
Te pide recomendaciones. Claro. Luego además tenía unas propinas que te mueres. Qué y entonces bueno. Yo pensaba, venga, todas las propinas para libros. ¿Tú sabes lo que era ir a fin de mes a la central a comprarme como todos los libros de diseño? Era un regalazo, o sea...
¿Qué opinas de la central ahora?
Bueno, pues hace mucho que no voy a la central. Además ha cambiado, ¿no? Sí, ha cambiado. Qué pena, porque era preciosísima.
Joder, para mí era el sitio idílico para ir a comprar.
Para mí era un sueño. O sea, pues esas ahora cuatro pisos.
Ahora es una librería.
Ya, por eso. Bueno, y aparte que ya no me pilla tan de paso, pero... O sea, para mí era como el paraíso. Sí. Y de pronto cuando me salía algún trabajito, pues era como, bueno, pues hoy no tengo tanto tiempo para dormir o tengo que cogerme días de vacaciones... Pero pensaba, jo, qué guay, ¿no? Ha entrado algo de lo que más me gusta. Y a los 2 años empecé a estar un poco cansada, porque claro, todos mis... O sea, mi tiempo libre o mis vacaciones ya lo empezaba a dedicar a la ilustración. O sea, de repente como que remontó un poco.
¿Y esos 2 años conseguiste facturar? O sea, ¿compaginaste en algún momento? Por esto, lo digo porque puede ser muy importante para gente que nos escuche decir, vale, no tiro directamente al negocio o no tiro a mi arte o a mi creatividad, sino que... Pago nóminas o pago facturas, en este caso, el alquiler o tus fiestas o tus libros, pero no dejo de vista que lo que yo que me quiero dedicar es al arte.
Pues mira, yo ahí cobraba 900 euros como coctelera. Me sacaba como 300 en propinas.
Qué bueno.
Entonces, claro, me sentía un poco rica, la verdad, porque era como, es que es un tercio de mi sueldo, ¿sabes? Que me entra gratis, por gente, por mi sonrisa, ¿no? Por atender bien al otro. Y luego... Claro, cuando me entraba trabajo de ilustración, yo no llegaba a superar los 12.000 euros de facturación, entonces no tenía que estar dada de alta como autónoma.
Claro.
Y eso a mí me hizo como ir un poco cautelosa. También cuando vivía en Londres no llegaba. O sea, yo vivía como con 700 o 600 euros en Londres al mes.
Claro. Yo, o sea, comía, no sé, arroz si ahora todos se puede los días. Hacer eso.
Claro, bueno, no sé si se puede hacer o no, pero yo no sé si estaría dispuesta a estar comiendo todos los días arroz o a compartir habitación con 3 personas o a no poder salir del barrio porque no me puedo pagar el metro.
Claro. Eso lo haces con 20 y pico años.
Claro, es que es todo nuevo, entonces ahí sí es como, no me importa. O sea, me da igual. Pero ahora mismo, pues bueno, digo, qué suerte que empecé así.
Total.
Que tenía todas las ganas y todo el tiempo. Y entonces cuando... Me canso un poco ya de la coctelería. Bueno, no es que me canse, es que me mudo. O sea, me cambio de trabajo a otro sitio que me pagan mucho mejor, considerablemente mejor, pero cierra por la crisis a los 3 meses. Y ahí fue un drama, porque yo había pensado, venga, pues ahora mi inversión va a ser cogerme una casa para vivir sola, y entonces ya mi salón lo convierto en mi estudio. Claro. Y me empiezo a creer un poco que puedo ser ilustradora otra vez.
Yeah.
Y de pronto me veo en el paro, con un contrato en el cual si me voy de esa casa tengo que pagar una multa de lo correspondiente a un año y o sea, ese fue el peor año de mi vida sin duda, porque ahí sí que vivía con 600 euros de paro con 500 euros de alquiler, o sea, con 100 euros para comer y pagar facturas. Y entonces, entre medias, ¿qué hacía? Pues me hacía un catering, me hacía castings, a ver si me cogían para algún anuncio. O sea,
¿te cogieron? ¿Has salido en algún sitio?
Sí, 3 anuncios.
¿En serio? Yo eso no sabía.
Sí, pero fue muy gracioso porque en el primer anuncio que me cogen es para Bankinter y buscan... Bueno, me habían dicho que no en todos. O sea, quiero decir, no te dicen que no, directamente no te llaman, ¿no? Y entonces de pronto pensé, va, ya está, porque es horrible irme para allá, que te digan que no... Y entonces buscaban una ilustradora que trabajara en su casa. Y pone, si la actriz sabe pintar, mejor. Y pensé, tío, ¿cómo no me cogen en esto ya? O sea, ya sí que me largo y me voy. O sea, me levanto y me voy. Y entonces fui, me cogieron. Y de pronto me llama un amigo que estaba en esa agencia y me dice, ¿pero qué haces en el casting? Un amigo con el que había hecho cosas de ilustración. Digo, bueno, es que tío, no tengo curro, entonces me he venido aquí, yo qué sé, a ver si me gano un poco de dinero. Y me dice, tía, te hemos cogido. Digo, ¿en serio? Y me dice, pero es que te vas a llamar Laura y vas a ser ilustradora de cuentos. Y le digo, ostras, esto es un poco problema para mí, porque claro, el que me conozca...
Ya tenía tu marca, claro.
Claro, dirá, ¿qué? ¿Quién es? Y entonces fue muy guay porque gracias a que mi amigo estaba ahí le dijeron, oye, es que esta tía realmente es ilustradora, firma como Coco Dávez, pongamos que es Coco Dávez y que es artista. Claro. Entonces algo así.
Qué bien.
Y luego ya los siguientes anuncios, que curiosamente fue para ING, que digo, solo me llaman los bancos naranjas, pues ya salía como Coco Dávez y salía faceless y... Y ya ha sido un poco que me han llamado para decir, oye,
¿ha vuelto a hacer cosas con, blanco, con bancos?
¿O no? No, los dos primeros fueron bancos y luego el tercero fue correos.
Muy bien, parece divertidísimo.
Y claro, entonces ahí digo, vale...
ya sea, puedes hacerlo, o sea, ya...
Ahora sí, vale, ahora sí, pero claro, digo, ese año que estaba como hago lo que sea, de pronto empecé a pensar, echo mucho de menos pintar. O sea, me encantaría. Pues venga, tía, ponte las pilas otra vez. Entonces sí, empecé a llamar a mucha agencia de comunicación, mucha editorial, agencias de publi... Y entonces ahí pensé... Bueno, muchas veces he dicho que caía en la trampa. Ahora pienso que lo hice bien porque lo que quería era trabajar. Entonces pensé, ¿qué se lleva en la ilustración? Pues se llevaba mucho ilustración clásica, mucho animalito, mucha cosa así como... Sí, muy clásica, plumín, tinta china... Y empecé a ilustrar esto... insectos, no sé qué era, ciervos, ¿tú te acuerdas de esa época sí, que sí, se llevaba un poco este sí, rollo? Sí. Y entonces me empieza a entrar mucho curro. Okay. Y me empieza a entrar mucho curro y pienso, oye, esto me permite independizarme, o sea, como independizarme, volverme a buscar una habitación en el centro de Madrid y empezar de nuevo. Pero empieza muy bien la cosa y entra mi primera crisis creativa, que es como, ostras, estoy viviendo de esto, pero no estoy siendo muy feliz. O sea, de repente ahora ya no me interesa...
¿Pintar?
Sí, no me interesa pintar esto. O sea, porque esto ya sí que no lo veo nada. Yo, blanco y negro, o sea, yo ahora lo pienso y digo, joder, qué fuerte, ¿no? Blanco y negro yo, que me encanta el color. Y entonces ahí me empieza a entrar un poco la presión de hay que generar contenido. Y digo, ostras, pero es que esto yo no soy esto. Entonces un día digo, me voy a ir a GECO, una tienda de material de pintura en Madrid, me voy a comprar acrílico, que llevaba desde los 13 años sin tocar el acrílico, y voy a hacer un retrato. Y voy a ponerme límites, que esto me funciona muy bien a mí. Cuando quiero empezar algo es como, venga, ponte un poco de directrices, porque si no, el lienzo en blanco cuesta.
Sí.
Cojo los colores primarios y me dejo el negro. Y entonces dije, voy a hacer un retrato a Patti Smith, que me acaba de leer Éramos unos niños, un libro que me fascinó, que ella cuenta cuando llega a Nueva York y quiere ser artista y empieza a ver la posibilidad... Y le hago este retrato y sale fatal. Y digo, bueno, da igual, porque no tenía que subirlo a Instagram.
Cero expectativas.
Cero expectativas. Va a ir a la basura y qué bien, ha sido para mí, me lo he pasado genial, me he manchado, es lo que quería, como tocar un poco la técnica, y le borro la cara. Y aquí surge.
Y empieza todo.
Y aquí empieza todo. Y entonces ahí fue como un punto de inflexión, porque lo que pasa es que de pronto ya no es, oye, Coco, queremos este briefing, sino, oye, Coco, queremos lo que tú haces para nuestra marca. Y ahí empieza a cambiar todo.
O sea, ¿de una crisis creativa siempre has salido bien? ¿O has tenido crisis creativas de estar tiempo sin pintar o sin tener capacidad de crear?
La crisis más grande que he tenido acabó el año pasado y empecé en 2019.
¿En serio? Pues acabó bien, ¿no? Porque no estás mal.
O sea, no, bueno, estuve muy mal el año pasado. Sí, o sea, tuve una depresión horrible. Sin yo saberlo y sin yo querer como verbalizarlo.
Vale.
O sea, fíjate, Pepe, que yo en 2019... Pasa otra cosa, faceless ya funcionaba muy bien en España, yo ya empezaba a estar un poco cansada, hacía otros proyectos, hice un montón de colecciones por medio, pero faceless eclipsaba todo, entonces todo se quedaba a la sombra.
Claro.
Y era un poco complicado gestionar eso, porque era como, bueno, ¿y qué va después de faceless? Y yo pensaba, joder, he hecho una colección de alfombras, he hecho dos colecciones de pintura, he hecho esto para tal marca o tal mural, y no se ve, y claro, eso está igual en Instagram, pero no se ve.
Es como el artista cuando tiene el hit, ¿no? En plan, sí, tú y solo vas a te ver piden un concierto.
La chica de ayer, ¿no? Exacto, o sea, es como todo exacto, el rato esto. Y entonces digo, bueno, yo voy a seguir haciendo cosas. Pero en ese momento me llama una galería de Londres, que es Maddox Gallery. Y yo estaba muy reticente al mundo galería porque nunca lo he pasado muy bien con ellas. Pero de pronto, bueno, pues les digo que no puedo mandarles mi obra porque tengo una exposición en Madrid en plenas Navidades y todo mi contenido, o sea, todo mi material va a estar expuesto. Entonces no les puedo mandar nada, que es como funcionan las galerías. Mándame obra, veo tu técnica y veo si me interesas. Y entonces les digo que no y me dicen, bueno, pues vamos a Madrid. Y se viene todo el equipo, se planta en Madrid y ve mi expo. Y entonces fue un poco flechazo, la verdad. Fue como, nosotros te proponemos lanzarte en el mercado del arte en Londres, que para mí era como cerrar un poco el círculo, claro, claro. Porque era volver a la ciudad donde yo empecé. Y entonces me fascina. ¿Pero qué pasa? Que en 2019, que es cuando empiezo yo a trabajar con ellos, me proponen una exposición con 85 piezas a generar en 2 meses.
¿Tú eso no lo puedes delegar nunca?
Sí, pero vale. Yo no sabía que se podía delegar. Entonces les digo, a ver, pero espera, 85 piezas, ¿de qué tamaño? Muy grandes. Y les digo, claro, es que no me caben en el estudio. O sea, yo tenía un estudio como de 20 metros cuadrados.
Claro.
Y entonces me dicen, claro, tienes que buscar un espacio y tienes que buscar un equipo. Y digo, ¿en 2 meses? ¿Tengo que mudarme? ¿Tengo que buscar un equipo? ¿Yo no sé delegar?
Claro.
¿Cómo se hace esto? Entonces me busco un coach, una coach, Inés, que me enseña a delegar, que para mí la frase es delegar es confiar, y yo no confiaba. Claro. No confiaba porque también creo que cuando trabajas para ti hay un punto que supongo que es pues falta de madurez porque nunca lo has hecho, que es como, ¿cómo voy yo a delegar algo que solo sé hacer yo? ¿Cómo cuento yo esto? ¿Cómo saco yo la idea que tengo en mi cabeza? Porque ni sé, ¿sabes? Cómo verbalizar. O sea,
sabes hacerlo, pero a lo mejor no sabes explicarlo, ¿no?
Claro, sí, y porque siempre piensas, no, pues entonces tendría que ser alguien de confianza, que yo qué sé, pues que sepa mis facturas. A mí estas cosas como que me daban como miedo, como que alguien claro. se metiera en mi casa. Y entonces mi coach me dijo, tú no tienes que buscar a alguien de confianza, tienes que buscar a alguien profesional.
Claro, que alguien se dedique que trabaje,
a esto, decir, un contable claro. o lo que sea, claro. un asistente, todo esto. Entonces me busco este equipo, salió bien, hice la exposición, fueron 85 piezas, pero...
¿Podemos decir un precio de una pieza? ¿Cuánto, qué intervalos hay?
Bueno, pues empiezan desde, creo que son 7.000 libras, uh-huh. Y la más cara que se ha vendido ha sido 40.000.
Muy bien.
Teniendo en cuenta que una galería siempre se lleva el 50%.
Claro.
Que parece muchas veces como muy alto y es un precio muy alto, uh-huh. pero que...
Te están dejando su sitio y sus clientes.
Claro, y te están proyectando y te están llevando claro. por ferias y bueno, pues merece la pena, claro. O sea, es que ya para empezar vendían al triple o cuádruple que lo que yo vendía antes.
Claro, yo creo que cualquier negocio pasa por un coste de captación.
Claro.
Las marcas pasamos por Facebook e Instagram y vosotros pues sí. vuestra captación es sí. La tienda, claro.
Que luego también hay mucha gente que, claro, se queda como con la cifra, que es como, ahora te estarás forrando y dices, bueno, ahora tengo que pagar 5 sueldos, claro. tengo que pagar un estudio más grande.
¿Sois 5 ya en el equipo?
No, al final no me gustó nada la experiencia de tener un equipo grande y ahí entra un poco la crisis también.
Vale.
Entonces, en 2019, Faceless despega muchísimo en Londres y funciona muy bien, empiezo a tener muchísimo encargo cada mes, tanto que les dije, oye, es que si hay tanto encargo, yo no puedo hacer otros proyectos. Y esto les chocó. Porque era como, ya, pero yo te estoy vendiendo obra. Y era claro. como, ya, pero yo llevo 5 años haciendo esto en España.
Claro.
O sea, para mí no es nuevo. Yo estaba un poco agotada ya de Faceless.
Ponerte a crear agotada creativamente.
Es horrible. Porque, no. o sea, para mí era como la repetición, pero a la vez, en el poco tiempo que me quedaba, era como, venga, haz algo nuevo. Entonces yo me saqué como una colección de botijos, una colección de ropa, un no sé qué. Luego llegó el podcast, pero aún así... seguía estando a la sombra y era como, claro. es agotador esto porque no se ve nunca,
claro.
o sea, mucha gente a día de hoy que lleva 5 temporadas con el podcast como, tienes un podcast, digo, joder, sí,
la gente tiene, no se entrena, pero los botijos son los de la coffee, ¿no?
Sí, justo, sí, exacto,
en Nueva York, no sé si lo he visto, sí.
Y entonces en 2019 yo me voy de vacaciones sola un mes a Indonesia porque digo, llevo 3 meses, o sea, 3 años sin cogerme vacaciones.
¿Despides a todos?
No, pero ahí me doy cuenta de que tengo que dejar el equipo. Necesitaba irme muy lejos con un horario que no me llamara nadie porque no coincidiera y estar sola,
vale.
porque también me di cuenta que a mí me cuesta un montón socializar, o sea, soy muy sociable pero necesito como luego recargarme, si no me agoto, bueno. me agoto y tiendo un poco a deprimirme.
Curioso. ¿Y cómo te entra, o sea, cómo te das cuenta de eso? Porque venías de, soy camarera,
sí.
Me gusta mucho estar de cara al público,
claro, pero es un tú a tú.
Claro.
De repente yo estoy en un evento y empiezo a tener que irme al baño cada 2x3 porque me entra como agorafobia y me quedo encerrada en el baño. O sea, me quedo como de... no puedo salir.
O sea, a mí no me ha llegado a pasar tan heavy, pero yo me he cascado en una charla delante de 500 personas que estoy solo porque la gente dice, no, estás delante de 500 personas. No, mira, estoy solo,
no,
me están dando los
fila,
focos,
o sea,
no veo
sí,
nada.
No ves nada.
Y... terminar la charla, típico, no, ahora fotos y no sé qué tal, o preguntas, y las preguntas es abajo, y decir, yo no voy a bajar. En plan, que
paralizado.
No, típica cola de, no, yo estoy montando un negocio, no sé qué tal, y yo, Hostias, primero no te puedo ayudar. Mm. En 5 minutos no te puedo decir la frase que tú quieres ver ni que luego puedes publicar en TikTok y nos hacemos virales los dos. Pero yo es como, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer aquí. Claro. Yo te doy la charla, yo me hago una foto, te doy la mano, lo que quieras, pero ese tipo de cosas me cuestan un montón también.
A mí me siguen costando mucho, la suerte es que ahora lo sé. Entonces es como si yo ahora tengo un podcast en directo o un evento, una presentación, una expo, o sea, yo luego tengo que estar 2 semanas sin ver a nadie. O sea, necesito como... Entonces vuelvo de Indonesia y digo, vale, me está generando muchísima ansiedad tener que pagar 5 sueldos porque estoy cogiendo todo.
Claro.
O sea, todo es cualquier cosa que no haría, lo estoy cogiendo por miedo a no pagarle al otro.
Pero ojo, que eso pasa en muchísimas empresas, ¿no? Levantas algo de capital, metes equipo más grande, te tienes que obligar a facturar porque tienes que pagar ese equipo, te cuestionas si estás facturando bien, si estás metiendo al equipo bien. Es el mismo. Lo único que
es otra empresa.
Es otra empresa, claro.
Claro, que muchas veces la gente es como, oh, el arte, qué bonito, qué romántico. Bueno, es otra empresa más. O sea, mis mañanas son contestar emails, hacer facturas, gestionar un equipo y luego sacar un proyecto, pero es lo mismo.
Claro, y ahí decides que lo cortas.
Y entonces ahí decido que me doy cuenta que tampoco estoy creando porque ahora tengo 4 personas mirando muy de cerca lo que hago y me da miedo fallar delante de ellos. Porque me empieza a entrar la cosa de que esto es mío, ¿no? De, no, esta gente esperará que yo haga una cosa brillante porque, claro, soy la artista del equipo. Y entonces, además, fíjate, fue por una cosa... Pero son estos detalles que de repente te marcan. Un día estaba haciendo no sé qué y alguien pasó, lo vio y hizo como... Pff. Y ese... Pff.
Ya, ese te jode la vida. Como,
y entonces, de repente, me di cuenta, ahí vivía sola, y me di cuenta que llegaba la hora de irme a trabajar y pensaba, bueno, hoy puedo trabajar desde casa. No quería ir a mi estudio.
Hostia, claro,
todo mi equipo
eso, ¿no?
Solo y no quería ir a mi estudio. Y pensaba, joder, mi estudio me encanta, pero me gustaría que no hubiera nadie. Mientras estén estos, yo no quiero ir. Y los adoraba, ¿eh? Pero era como, no puedo, no puedo. Y entonces, ¿qué pasa? Por suerte, hablo con mi equipo. Mira, una cosa que aprendí, que para mí ha sido de los mayores aprendizajes, es que yo tenía mucho miedo de ser el concepto de jefa o jefe que tiene en general la sociedad, que es el jefe es malo.
Vale.
¿No?
O sea, todos vivimos con eso.
Claro, entonces yo no quería ser eso. Entonces, como no quería ser eso, era como... Pues mi estudio tiene que ser como mi obra. Muy vitalista, muy optimista, muy guay, muy divertido. Y me di cuenta que cuando tú generas mucho optimismo, mucho buen rollo, es genial, por un lado, pero es muy peligroso por otro. Porque en el momento que alguien quiere decir, oye, yo no estoy a gusto, o a mí esto me gustaría cambiarlo, nadie se atreve, porque nadie quiere romper esa burbuja. No voy a ser yo quien rompa esto.
Y si lo hacen, te lo tomas algo totalmente personal, como si te lo dijera tu pareja. Que a mí me parece igual de duro. O sea,
sí,
es
sí,
como,
sí.
Vale, o sea, somos empleados y empleador, hay un límite. Y creo que a mucho empresario y empresaria le pasa. Sobre todo con los primeros fichajes.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Luego ya a partir de... Doy datos levantando un dedo, ¿vale? Pero a partir de 25 ya es como, bueno, a ver, esto es una empresa, esto ya va...
Claro.
Pero los 3 primeros, los 5 primeros, es como, es tu equipo, aquí hay confianza, conocen a tu pareja, a lo mejor conocen a tu perro, pues ahí el corazoncito hay que dividirlo muchas veces.
Sí,
claro.
Muchas veces yo he pensado, ojalá tener un socio o una socia,
claro,
porque lo viviría de otra manera.
¿Nunca has montado nada con alguien? Solo
ahora, o sea, ahora las residencias artísticas que hago siempre se lo propongo a otra persona y entonces mi actitud cambia total.
Claro.
O sea, es como si alguien me dice, bueno, esto lo veo mejorable, pienso, ah, qué guay que me lo dice. Si alguien me dice a mí, oye, esto lo veo mejorable, me lo tomo fatal.
Si te lo dicen por Instagram, ok, pero si te lo dicen por tu obra o tu empleo...
Depende, es que a veces, bueno, depende del día, pero hay veces que me lo tomo súper personal.
Claro.
Bueno, y depende de las formas. Si es de una manera asertiva, pues oye, digo, qué bien, gracias.
Claro.
También hay gente que no tiene filtro.
Claro.
Pero bueno, entonces reúno al equipo, le digo cómo me estoy sintiendo, les digo que bueno, pues que tengo que recortar al equipo, lo entienden perfectamente. O sea, chapó por cómo se lo tomó todo el mundo. Fueron sesiones, como 2 o 3 sesiones, como preparar esta conversación, porque a mí me suponía una ansiedad horrible.
Claro.
Y me quedo con un asistente. Y con ese asistente empiezo a tener bastantes problemas de convivencia en el estudio. Y de nuevo me vuelve a pasar que no quiero ir al estudio. Y de pronto es que me siento yo su asistente. O sea, siento todo el rato como...
Por alguna razón, porque...
Sí, porque algo cambió en su actitud. Y entonces, bueno, pues me hacía sentirme muy pequeña.
Claro.
Me daba miedo decirle algo, hacía mucho chantaje emocional, yo le decía que sea todo. Entonces me costó mucho. Y bueno, pues llegó la pandemia, la vida nos puso en hay que empezar de cero, no puedo mantener 2 sueldos. Y le dije, oye, vamos a tener que parar aquí. La verdad, para mí fue como un poco... me dio bastante alivio porque... Claro. Sí, o sea, no quería ir al estudio. Y ahí empiezo de cero. Ahora tengo equipo, trabajo con dos asistentes por proyecto, que a mí me funciona mucho mejor, porque entonces yo así sé que yo estoy en mi estudio y si necesito ayuda, vienen. Sí que hay una asistente que viene lunes y martes. Entonces también me divierte porque, joder, estar sola en el estudio también es un poco agotador, ¿no? Sí. Tantas horas sola. Y bueno, pues así fue. Y la gran crisis es exactamente por agotamiento. O sea, porque al final hay que estar como repitiendo todo el rato este patrón que me está pidiendo Maddox, que es Faceless. Y luego, por otro lado, pues mi miedo a parar.
Claro. ¿Hasta qué punto te has explotado? Pues que claro, o sea, vale, trabajaste para un periódico 5 años, pero todo lo demás, ¿cuántos años llevas cotizado como autónoma?
Pues yo creo que empecé a cotizar como autónoma en 2013.
Vale, pues o sea, 14. Llevas para 11 años o así.
2014, sí, por ahí creo.
Explotación absoluta, has dicho antes, 3 años sin coger vacaciones antes de lo de Londres.
Sí, sí. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que como yo también viajaba mucho por trabajo,
yo pensaba, no,
esto es un poco como vacaciones. Y luego dices, bueno, me he tenido que venir a China 1 día y medio, está más tiempo en el avión, estoy que me muero de cansancio. Claro. Según llego, me tengo que ir a hacer fotos a un proyecto que me han pedido, vuelvo y me voy al estudio. O sea, era agotador.
Me quería a casa como...
Claro. ¿Y qué tal China? Yo, fatal. O sea, claro. No he visto nada. Entonces, bueno, confundí mucho esta cosa de viajar con el ocio.
Claro.
Que realmente no era ocio.
Pero tiene mucho... O sea, tiene sentido escuchándolo desde fuera. Yo si estuviera escuchando la entrevista es como, vale, autoexigencia loquísima. Porque nadie te ha ayudado en el camino. Ahora posiblemente ya tengas tus medios para solventarlo. Pero es parte de lo que nos pasa a todos. A mí lo principal era... no cumplir. O sea, yo como autónomo he sido el peor jefe del mundo conmigo mismo. Era como, pero no estoy cumpliendo con nadie. Lo que pasa es que yo tengo una autoexigencia loquísima que ahí yo lo he analizado y me viene el deporte de esforzarme en todo lo que pueda, de tengo que ganar, etcétera. Y ya lo llevo, pues ahora ya me da un poco más igual todo. Pero es normal que hagas eso porque, oye, nadie te viene o te educa en ese tipo de perfiles y luego te metes en la vorágine de, está yendo bien, ¿cómo voy a parar?
Sí, aquí hay muchos temas. O sea, para empezar, yo creo que hay una gran mentira que nos han vendido, que es el tren solo pasa una vez.
Claro.
Y el tren es un cercanías que pasa cada 20 minutos.
Claro.
Y eso me costó mucho verlo. Luego también está esta cosa de cómo te va bien, tía, no frenes ahora. O sea, aprovecha la cresta de la ola. Claro. Entonces no paras nunca. Y luego lo que tú dices, ¿no? La autoexigencia. Yo esto es algo que... he aprendido mucho en terapia y he aprendido en el momento que he empezado a interesarme por el autoconocimiento, el desarrollo personal y decir, vale, o sea, yo estoy trabajando desde la exigencia, por tanto, estoy trabajando desde la energía del miedo,
vale.
Que es lo que me conecta a mí directamente con la carencia. Y esto pues tiene mucho que ver, de nuevo, con cuál ha sido tu sustento, de dónde vienes. Yo pensaba, yo no quiero volver a Usera, a ese barrio gris, en esa casa fría donde no se podía poner la calefacción. O sea, claro. Me conectaba con eso.
Claro.
Entonces yo trabajaba mucho desde el miedo de no. O sea, yo no quiero ir a la carencia. Y como además las profesiones en general, pero las artísticas son muy de picos, pues pensaba, o sea, no pares, porque es que el año que viene a lo mejor... la gente se ha cansado de ti y ya nadie te llama.
¿Y la gente se ha cansado de ti alguna vez?
Bueno, yo creo que... yo me he cansado de mí.
No, a ver, te has cansado de tu obra, ¿no?
Me he cansado de mi obra, de... Me he cansado de Faceless, ahora me estoy reconciliando porque también me parece injusto cansarme de algo que me ha dado tanto.
Es como un hijo.
Es que es mi hijo mayor.
Claro.
Entonces, creo que mi problema fue que me cansé mucho del trato con mi galería. O sea, de esa exigencia del yo decir, oye, chicos, necesito frenar y que se lo tomaran muy mal, que no se entendiera mis necesidades, que solo se me viera como un número.
Claro.
Y entonces eso, claro, es como estar de oferta todo el día, ¿no?
Claro.
Y
la exigencia que eso lleva. A mí me parece...
terrible.
O sea, el hecho de crear para que la gente esté satisfecha, ya no solo tú. Porque, o sea, si vuelves al inicio de eso, y yo creo porque me gusta expresar mi creatividad de esta forma.
Claro. Entonces, bueno, pues me ayudó a distanciarme un poco, a coger más tiempo para lo que sí que me hacía feliz. O sea, por ejemplo, el podcast es lo que me ha dado la felicidad en estos últimos 3 años. De repente el sentirme nueva en un campo, el sentir que estoy todo el rato aprendiendo algo, no repetirme porque, claro, tengo que aprender a hacerlo, conocer un montón de gente. es lo que decías tú antes, o sea, estar aquí charlando una hora y media es como una masterclass con alguien que te apetece hablar, claro, y que te está enseñando su punto de vista, ¿no?, sobre las cosas.
¿Cuántos episodios lleva ya?
Yo creo que estoy cerca del episodio 75.
Muy bien.
70, 75.
Yo me he escuchado varios, me escuché el de Pepita y el de Andrés Buenafuente el otro día también. O sea, que la gente entienda el contexto, que no es que has traído a gente muy relevante.
Claro, o sea, el podcast surge un poco, como a mí me interesan tanto las crisis creativas, era tener la oportunidad de preguntarle a gente que yo admiro si alguna vez ha vivido esto. Y si lo ha vivido, que me dé tips.
Ver, todo el mundo ha vivido alguna, seguro, ¿no?
Claro, claro. Hay gente que te dice que no. No, ¿sí? Son muy pocos, pero hay gente que te dice que no.
Eso es porque no han vivido en Usera.
Exacto.
Claro.
Que oye, nada en contra, pero yo lo viví como una infancia, pues sí, no me gustaba el entorno.
Claro. No, pero, o sea, Usera me da igual a nivel de barrio, ¿no? Pero sí que es el miedo de volver a algo ya conoces y que en ese momento te crea algo, te crea algo de tensión.
O sea, Usera para mí era mi casa, no era tanto el barrio. Entonces, claro, las condiciones en las que yo había vivido era como, uff, no, yo no quiero volver ahí.
Claro.
Y bueno, entonces todo parte de eso, del agotamiento. Y el agotamiento es lo que a mí me lleva a estar absolutamente deprimida, porque de repente, tú el día que estás muy cansada, piensas, lo ves todo peor.
Porque compaginas Faceless, empiezas podcast y haces otra obra. O sea,
bueno, hago todos los demás proyectos para marcas, que hago muchas creatividades, muchas campañas, es que no sé decirte, o sea, desde Mac, Bombay Sapphire, una instalación aquí, no sé qué allá. O sea, es que
has llegado a trabajar con Mac.
Sí, o sea, no, con Mac, maquillaje.
Ah, vale.
No, Apple. Con Apple, bueno, no, con Apple no he llegado a hacer nada. No. Ha sido más que me invitan
tienes que intentarlo, artísticas. Tienes que intentarlo, porque ahí empieza la parte de la creatividad.
Sí. No, fíjate, para mí una de las colaboraciones... Total. Una de las colaboraciones que más me ha dado fue Instagram. Porque gracias a Instagram también yo tengo el perfil que tengo.
Claro.
O sea, Instagram... me hizo una propuesta muy interesante que fue cuando surgieron los stories. Me dijeron, oye, nos gustaría que en 10 stories nos contaras quién eres y qué haces. Y acaba de salir. Y entonces era como muy divertido porque yo me hacía un selfie, entonces con el dedo me pintaba como la cara. Y entonces yo no salía nunca, pero hacía como quién era, o salía pues mi familia o mi ciudad. Pues esta es mi ciudad, pero metía cosas. Entonces yo tenía que contarte en 10 stories quién era y qué hacía. Y esto se publicó en todos los países del mundo. Y claro.
Y reventó.
Claro, y entonces ahí llegó mucha gente. Y previamente Instagram me había seleccionado como perfil referente, que fue pues de estos picos que de repente la gente subía un montón. Entonces, bueno, pues sí, claro, ha sido una de las mejores colaboraciones.
Y esa subida, ahora tienes web, tienes tu propia web donde se puede comprar láminas. ¿Se puede comprar la obra de la galería o no?
Sí, tienes que ponerte en contacto con la galería.
Vale.
Claro, la galería solamente tiene X piezas y... también me pueden escribir a mí para todo el resto de colección u otras colecciones que también se encuentran en la web.
Porque si vamos a negocio, tú has hecho agencia, proyectos de marcas que te escriban, colaboraciones, tu obra que está en tu web, y es en la web, ¿cómo lo divides? O sea, que porque no está el proyecto grande de 5.000, 7.000 euros que se puede buscar en el estudio o donde sea, que a lo mejor a nivel personal te lo pueden pedir, pero también hay láminas.
Sí. Esto es un conflicto que yo he tenido con mucha gente de galería y con mucha gente del gremio.
Vale.
Entonces, bueno, en mi web está dividido, la voy a cambiar ahora, pero va a ser parecida, es como toda mi sección de proyectos. Proyectos de foto también, porque no he dejado de hacerlo. Y luego en la web, pues te encuentras desde colecciones, pues todos los faceless que no están en la galería están ahí, en formato print y póster. Toda la colección de cerámica, colecciones de cuadros originales como Cosmos o Nude, o hay varias colecciones por ahí. Y ahí está todo, está dividido por colecciones.
Qué bueno, o sea, la gente puede comprar ese tipo de productos o buscar otro.
Decía lo del conflicto porque, claro, muchas veces en galería o colegas del gremio pues piensan que tener tu obra en varios formatos, uno digital, como a un precio un bajo, poco para todo el mundo, y tener a la vez una obra, pues como que no gusta, pero yo pensaba, es que, joder, no todo el mundo puede permitirse un cuadro de 2.000 euros o de 1.000 euros. Entonces, bueno, pues que tengas la posibilidad. Yo voy a la tienda del Reina y me compro un Guernica y no pienso que pierde valor el Guernica original. Digo, qué suerte quien lo tenga. O sea, yo qué sé. Entonces, como yo parto de ahí, pienso, a mí eso me gusta, pues yo lo voy a hacer, que para eso es mi tienda.
Claro, a mí como clienta, yo lo haría así y lo termino comprando.
Claro.
Vale, hay un tema que quiero sacar,
que es el hecho de copiar e inspirar. Uh-huh. En el podcast has hablado de, oye, yo me inspiraba o esto estaba funcionando y hacía ese arte. ¿Cómo ves esa parte de todo el mundo copia? Para mí muchas veces que ya es la repetición, ¿no? Entras en redes sociales. Yo estoy más metido en vídeo que en tema de ilustración, pero, joder, ves un trend y al mes todo el mundo lo ha reventado. Y hacen lo mismo, misma carátula, mismo todo. ¿Cómo crees que la parte de crear algo que sea único viene del hecho de copiar a gente? ¿Qué opinas tú en ese sentido?
O sea, yo creo que por un lado existen las modas y eso ha existido siempre. Modas o llámalo movimientos en el arte. O sea, pues tú te vas a los años 70 y vas a ver a muchos artistas que a veces no los diferencias, porque la obra es muy parecida.
Vale.
De hecho, a principios del siglo XX, los años 20, ves cuadros de Picasso que no sabes si es Juan Gris o es Picasso. O sea, hay cosas como muy parecidas, muy, muy parecidas. Entonces yo creo que hay movimientos y eso es un reflejo del momento histórico y me encanta. O sea, ahora mismo lo que hablábamos, que haya como tanto arte colorista, es un movimiento. ¿Cómo se va a llamar? No lo sé. O sea, todavía no se ha puesto nombre, pero lo vamos a ver. Entonces, bueno, pues las tendencias existen en todo. Y luego, además, ahora mismo estamos tan expuestos a tanto input visual que a mí me ha pasado muchas veces que he dicho, wow, qué idea tengo. Y luego digo, ay, yo no sé si estoy igual, se lo estoy copiando a alguien. O sea, no lo sé.
¿Y cómo lo vives? O sea, porque nosotros vendemos camisetas blancas y camisetas negras, ¿sabes? Entonces, cuando alguien dice, no, es que tu foto se parece a la de Uniqlo. Y digo, hostia, si es que vendemos un producto muy similar, obviamente claro. El de Minimalism es mucho mejor.
Por supuesto, obviamente. Por supuesto.
Pero tampoco puedes jugar con la imagen de la marca, puedes intentar expresar algo a nivel de valores, pero es que a lo mejor las ves las dos y dices, vale, hay que intentar diferenciarlo.
Sí.
Pero puede ser la copia de la copia de la copia.
A ver, yo creo que todo lo que hacemos todos al final es el resultado de las películas que has visto, la música que has escuchado, los libros que te has leído, la gente que has amado. Esto lo decía Ansel Adams, que era un fotógrafo, y confío mucho en eso, porque es verdad. O sea, al final es el destilado de todo lo que tú has consumido. Pero eso no significa que sea un plagio. Es decir, al final es un batiburrillo de un montón de cosas que... O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que digo, uff, los colores flúor, qué horror. O sea, qué horror, nunca me van a gustar. Y de repente lo empiezo a ver en todos los desfiles, en todos no sé qué, lo veo por la calle, lo veo en la publi, y de repente un día digo, uy, me apetece un montón meter un amarillo flúor. Y entonces, ¿se lo estás copiando a alguien? Bueno, no, hay una tendencia que de repente ha hecho clic y de repente a ti te apetece también. No por ir a la moda, sino porque de repente se ha introducido en el... Bueno, en tu gusto,
claro.
Sin verlo venir.
¿Esa influencia la trabajas? Yo, por ejemplo, voy a charlas de gente, random totalmente. Un director de cine, un escritor, o escucho tu podcast que muchas veces está fuera de la parte de empresa que a mí no me gusta. ¿Tú cómo lo trabajas? ¿Qué te traes ahí?
Es que yo estoy todo el rato buscando referencias sin darme cuenta. Entonces, bueno, hace poco me pasó una cosa muy divertida, que es que estaba creando imágenes con inteligencia artificial. Y claro, yo soy la que le doy esas directrices. Entonces, de repente, estaba haciendo unas instalaciones en el desierto y digo, joder, esto está increíble, o sea, me encanta, pero es que yo creo que esto lo he visto. O sea, yo no sé a quién se lo he visto. Empiezo a ver como todas mis carpetas de Pinterest, todas mis carpetas de Instagram, digo, no sé, pero es que me suena muchísimo. Y qué fuerte, porque luego un día, sin buscarlo, estoy ordenando unas cosas en el estudio y veo que son unas ilustraciones que yo hice a plumín y tinta china en el año 2014 o por ahí. Y era exactamente como la misma forma, mismos colores, pero en otro formato. Y pensé, qué fuerte, me estaba plagiando a mí misma, ¿sabes?
Pero está muy bien, mejor plagiarte a ti que a otro.
No, pero qué bonito también, porque muchas veces dices, joder, hay cosas que se quedan en el cajón, que fue como estas ilustraciones, que dices, bueno, pues ya no ha funcionado, ¿qué más da? Me lo quedo para mí. Y de repente sale, ¿no?
Claro.
En otro formato, o sea, siempre hay algo que siembras una semillita y de repente germina en otro lugar.
Interesante, porque esa semilleta también, o sea, tú lo has dicho, ¿no? Es el cine que ves, la tele que ves, con quién te rodeas también. ¿Tú antes de empezar el podcast consumías podcast?
Sí, no muchos porque no había tantos.
Claro.
O sea, quiero decir, había muchos anglosajones, pero yo no aprendí tanto inglés en Londres, en realidad, y se me hace un poco duro porque no me enteré de todo. Pero sí empezaba ya a escuchar, por ejemplo, Radio Ambulante, que me encantaba, en Latinoamérica, que eran como historias así como fascinantes, a veces muy duras, pero a veces también como muy inspiradoras de gente. Radio Ambulante lo hacen en Estados Unidos y entonces van buscando por toda Latinoamérica historias. He escuchado Hotel Jorge Juan de Javier Aznar, que para mí fue también un súper salto para lanzar mi podcast, porque me dio la oportunidad de lanzarlo en su podcast.
Qué guay.
Y dos veces, además, porque cuando yo lo lancé la primera vez, Genial, ya está lanzado, que esto es algo que yo hago mucho. Voy a escribir un libro, pero no hay ni una frase escrita. Voy a hacer una colección, pero no hay nada.
Bueno, pero ya lo habías dicho antes también. Claro. En plan, este es mi portfolio, toma patada
claro,
para arriba.
Pero como yo funciono así, que es como ponerme a mí la presión de ya lo has lanzado, ahora hay que hacerlo, no te queda otra, pues yo lo lancé en Hotel Jorge Juan y, claro, el pobre Javier me decía 6 meses, escribiéndome, oye, me escribe a mí la gente diciendo que cuando lo lanzas. Y yo, ya es que ahora me ha entrado el miedo, porque no sé cómo hacerlo. Y entonces, 6 meses después me dijo, ¿tienes ya fecha? Sí, venga, vente de nuevo, que ahora damos la fecha. Y qué fue súper generoso por su parte, claro.
¿A quién fue el primer podcast?
A Carolina Rodríguez.
Qué bien.
Sí, qué bien. Que también es otro vínculo nuestro.
Sí, sí, claro. Lo he oído muchas veces. Sí, aunque debo decir que he visto un formato de tu nuevo, de tu primer podcast de verdad.
Ah, bueno. Esto ha sido una sorpresa para mí.
¿Ayer?
Sí.
Sí, sí. Lo vi en Instagram y te lo voy a sacar como sea.
O sea, qué guay. Esto fue mi padre... Siempre ha tenido cámaras de VHS y entonces está ahora, pues no lo sé, debe estar nostálgico y entonces ha encontrado un montón de vídeos, pero de cosas que yo no sabía ni qué hacía. Para empezar, entrevistas y tai chi, también de repente tengo un vídeo.
Me ha vuelto a hacer tai chi en tu vida.
Es que no sabía que lo había hecho. O sea, de pronto digo, ¿quién es esta mujer? Ahí en los picos de Europa haciendo tai chi. Bueno, pues era yo con 13 años. Y de hecho ayer me dijo mi padre, he encontrado un vídeo que no te he mandado porque pesa mucho y porque no lo tenemos en formato digital, que es una entrevista de una hora. Y digo, ah, pero ¿y a quién entrevisto? Me dice, a ti misma. ¿Cómo? Y entonces necesito ver esto. No sé, ¿qué me pregunto?
¡Qué guapo!
Sí, sí, dice, debías tener como 14 o 15 años. Además es muy gracioso porque...
O sea, la gente de la nueva escribía un diario de esa época. O sea,
yo siempre he escrito diarios. Y en los últimos años, yo creo que como estaba un poco deprimida, pensaba, no voy a registrar esto porque voy a escribir cosas que no me gusten. Y creo que mi diario es el podcast. O sea, al final en todas las preguntas, de alguna manera, o sea, transparentemente me muestro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me está preocupando en ese momento?
Es totalmente. Yo diría a la gente que nos escuche, que además llevan un diario, yo llevo escribiendo desde los 17 o algo así, o sea, mierdas de todo tipo, desde un día de resaca a una noche de sexo, lo escribo y antes lo publicaba todo, era guapísimo.
Wow.
En el primer post, o sea, se llamaba grabación. Yo creo que no sé si la web está activa todavía, pero si eso lo pongo abajo. Y... solo escribía cuando estaba en plan regulinchi. Y empecé a escribir al revés. Empecé a escribir cuando estaba muy bien. Entonces, ese ejercicio lo hago cuando estoy... típico día que llegas a casa, estás eufórico, todo va bien. Dices, ese día voy a escribir también.
A mí ese día me cuesta un montón, ¿no? Claro, el día que estás feliz...
Claro, porque ese día no te cuestionas cosas.
Claro, y porque además es como que todo va bien. O sea, que vas... O sea, cuesta mucho, cuesta un montón. Pero como yo antes siempre escribía cuando estaba mal... Pero esos años para mí fue estar muy mal, o sea, pero muy mal de no verle el sentido a la vida. O sea, decir, o sea, si esto se acaba aquí, por mi bien, he hecho todo lo que quería hacer. O sea, ¿sí? Ese era un poco mi punto, sí.
O sea, que llegaste bastante bajo.
Sí, o sea, de hecho, Pepe no quería preocupar a nadie, que eso era un poco también por lo que yo no lo contaba, pero es que tal era el punto que no me atrevía a contárselo a mi terapeuta, que ya es como el colmo.
Claro, hombre, ya que vas, ya que estás pagando.
Claro, claro, pero de repente pensaba, claro, ya llevamos 2 años de terapia, ya hay un vínculo como íntimo... Y yo no quiero preocupar a esta mujer y decirle que no tengo ganas de salir de la cama. A ese punto llegué.
¿Y se dijiste?
Sí, y entonces ella me dijo, por fin lo dices en alto.
O sea, que ya lo sabía.
Claro. Una buena terapeuta.
Lo sabía mucho antes, claro.
Claro.
¿Hay alguna recomendación que darías a alguien que a lo mejor que no llegue tan al fondo, o si está en el fondo mejor, porque esa recomendación le puede ayudar, que en ese momento de crisis creativa, incluso a lo mejor un poco de crisis personal... Que puede dar en todos los momentos. Puede darte cuando el negocio vaya muy bien, cuando vaya muy mal. ¿Qué les puedes decir? Más allá de que vayan a un profesional, obviamente.
Pues mira, creo que para empezar, la felicidad es mutable.
Vale.
Entonces, muchas veces tenemos como que la idea de felicidad es cuando llegue a esto, yo seré feliz. Para mí la felicidad era cuando yo tenga un estudio grande, seré feliz. Cuando tenga un equipo, seré feliz. Porque será que me va muy bien y tengo lo que yo quería. Pues cuando yo lo conseguí, no.
¿Tú crees que esa proyección era por el exterior, más que por ti misma, o no?
No, porque los referentes que yo tenía, por ejemplo, Jessica Walsh, por ejemplo, pensaba, joder, qué guay, ¿no? Es una tía súper creativa, con una súper agencia detrás, de creatividad en Nueva York, que se me parecía como, guay, yo quiero eso. Claro. A pequeña escala lo conseguí y me di cuenta que no me hacía feliz. Claro. Entonces es como, bueno, pues es que la felicidad es mutable. Y a lo mejor lo que tú creías que te iba a hacer feliz no te lo hace, o a lo mejor es que ya has cambiado de escalón. O sea, para mí la felicidad era tener tiempo de repente y estar sola en el estudio. Bueno, pues saber preguntarse, ¿no? En plan,
¿qué es?
¿Cuál es mi meta ahora? Porque a veces nos quedamos ahí. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la puerta grande a una crisis creativa es el cansancio. Y vivimos en un momento en el que tú mismo has dicho, ¿no? Soy mi peor jefe y tu mejor empleado.
Total.
Y eso al final pues te lleva a estar agotado. Y además, como vivimos en un momento en el que se vive mucho desde la exigencia, porque la productividad es lo más importante. Y entonces caemos en una súper trampa que es soy lo que hago.
Total.
Y el soy lo que hago es súper peligroso. Porque entonces llega el sábado y dices, estoy agotado. Ya, pero ¿cómo voy a estar tirado en el sofá? ¿Que soy una vaga?
Y yo me he sentido ahí, eso todo el día. Sí, sí. Tengo un vídeo para YouTube de eso.
Claro, entonces lo sabes bien. Es como, no me permito... O sea, yo recuerdo que pensaba... es que no puedo no hacer nada. Y para mí no hacer nada era descansar. Claro. Perdona, descansar no es no hacer nada. Descansar es descansar. Claro. Y si tú no tienes el cuerpo con energía, es que esto es como ir en un avión donde el piloto está agotado. El avión va a tirar. Sí, sí. Pero la leche que te puedes meter es muy peligrosa.
No, y el jet lag de después también. O sea, claro. Yo creo que un sprint es ok. En plan, sí, vale, esta semana o tú tienes que publicar un trabajo o nosotros pico de Navidad. Siempre hay un montón de curro y dices, bueno, pues yo esta semana se lo explico a mi pareja, se lo explico a mi familia, en WhatsApp 100 mensajes sin responder. Ok, es esta semana, sí. No pasa nada. Y el que no entienda, pues tampoco pasa nada. Pero vivir así es un problema.
Es horrible, es súper peligroso. A mí algo que me está ayudando mucho es meditar ahora mismo. Meditar todas las mañanas y si puedo... O si lo necesito, meditar por las noches. Y es un poco como el diario, porque hay días que me levanto y digo, estoy súper bien, hoy no necesito meditar. Y es como, no, pues hoy
es
igual
el día.
Sí. Y curiosamente a veces me pasa que los días que más feliz estoy, como la felicidad parte de cierta agitación, ¿no? Que es como este impulso para hacer cosas, esa inercia. Ostras, me cuesta meditar esos días, estoy como todo el rato incómoda, quiero que acabe ya. Claro. Es como, quiero hacer cosas. Y no, me está viniendo genial. Y eso al final es como que te conecta mucho contigo. Y el conectarte contigo te hace ver cosas que no te gustan, pero también te da muchas pistas, que es como, yo no quiero este tipo de clientes. Yo no quiero este tipo de proyecto. Por ejemplo, ahora que estoy haciendo residencias creativas, me encanta, es lo que más me fascina, pero sé lo que me agota estar con gente. Entonces, en la primera vez que hice una dije, solo quiero hacer residencias creativas. Claro, después de 3 días, estando desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, rodeada de gente, contestando preguntas, dando clase, no sé qué, pensaba, hasta dentro de 3 meses no puedo dar otras, estoy cao.
¿En qué momento has aprendido a decir que no? Porque es una de las cosas que todos luchamos muchísimo.
Sí.
Sobre todo viniendo a decir un sí loco a todo. Yo cuando monté la agencia, antes tenía la agencia de marketing, era sí a todo. O sea, web de 400 euros, pues 400 euros, me lo hago en una noche. Claro. O sea, yo decía, si puedo trabajar, yo en 8 horas he terminado la web, 400 euros, venga, me sale la cuenta. Ahora no haría eso ni puta coña. Pero, ¿en qué momento dices, ahora ya no lo hago? ¿Es cuando ya la necesidad no aprieta o cuando tienes claro cuál es el objetivo?
Qué buena pregunta. Esto que decías de esto me lo saco en una noche, yo creo que también la gente, porque me da la sensación de que a ti te pasa como a mí, que somos muy rápidos en la ejecución, ¿no? Cuando lo tenemos como claro.
Yo me hice un año 125 páginas web.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
Entonces me sabía la plantilla, me sabía tocar todo, hacía web para médicos, ¿vale? Porque... entré en un sector que era de puta madre porque tiene mucho ego.
¡Ah, mira, qué interesante esto!
Claro, esto a lo mejor le puede ayudar a alguien que nos esté escuchando.
¿Médico?
Claro, yo no iba. Yo no iba a las charlas de SEO ni de marketing, no. Yo me iba a las charlas de médicos y decía al que estaba ahí, oye, tú no, he buscado en Google y no tienes página web. Y empezaron a hacerle los ojos a todos, ¡fum!
Captando.
Y ahí, claro, y era como... No, pues yo tengo una agencia y hago páginas web. Y ahí empecé a hacer páginas web. Claro, yo hacía la suma de 1.000 euros, 8 horas, me sale a cuenta.
Claro.
Pero ya no hago esas cosas.
Claro, pues a ver, yo he empezado a aprender a decir que no. O sea, el año pasado, que yo estoy saliendo de esa depresión, el año pasado, en el 22 fue cuando yo digo estoy mal, estoy totalmente deprimida, no le veo sentido a nada. En el 2023 ha sido un año como de remontar. Y ahí yo he empezado a estudiar, me he formado como coach y como mentora. Y claro, esto al final es autoconocimiento. Y de pronto era como, la exigencia, que esto es trabajar desde el miedo. Trabajar desde el miedo es no saber poner límites, no saber decir que no, esta soy yo. Entonces,
check,
estoy aquí, genial, no trabajo desde el amor. No, trabajo desde el miedo. Entonces, esto me sirvió, uno, porque una terapeuta me dijo, qué pena que dedicándote a lo que más te gusta, trabajes desde el miedo. Qué pena. Porque si te dedicaras a algo que no te gusta...
Vale.
Pero dedicándote a lo que más te apasiona, que lo vivas así, es peligroso porque llegará un día que lo verás como tal exigencia y tal obligación que es que igual dejas de querer pintar.
¿Has soñado con eso?
¿Cómo?
¿Has soñado alguna vez con dejar de pintar?
Sí, sí. Yo me acuerdo que una vez llamé llorando a mi padre y le dije, si un día me deja de gustar esto, ¿qué hago con mi vida? Esto muy al principio. Muy al principio, en 2010 en Londres, o en 2011 al principio. Y mi padre me dijo una frase que me encantó, que me dijo, bueno, si deja de gustarte la pintura será porque te guste otra cosa. Y es verdad, ¿no? O sea, ahora yo lo pienso y digo, pues si quiero dejar de pintar, pues me encanta la comunicación con el podcast.
Hacer podcast, claro.
Me encanta el acompañamiento de gente con mentorías o coaching o residencias, talleres, masterclass, me encanta eso. Me encanta la foto, me encantan muchas cosas. Claro. Entonces, bueno, pues ya no tengo ese miedo, me encanta el diseño. Ya está, no, se me fue ese miedo. Hay otras cosas.
Haces una marca de ropa. Yo te echo una mano. Tú dime.
Muchas gracias. Hacemos me encanta la moda, es verdad, me encanta. Y entonces, ¿cómo empecé a aprender a decir que no? Esto ha sido recientemente. Y una cosa es que no sabemos muy bien la teoría, pero la práctica es horrible.
Total.
Entonces, algo que a mí me ayudó un montón fue a través de una charla TED. Una tipa...
Te has reído, según lo has dicho.
Es que me he reído porque es muy gracioso. Una tipa... dice, bueno, mi exmarido era un hombre que decía que no a todo. A todo. ¿Puedes dar una conferencia? ¿Eso qué? No. ¿Te importaría que nos reuniéramos para eso qué? No. ¿Te viene bien hacerte una promoción de un vídeo? No. Y dice, o sea, sabía decir que no porque tenía muy claro sus síes.
Claro.
Y yo pensé, oh, qué interesante. ¿Tengo yo claro mis síes? Y pensé, tengo una idea de lo que es mi sí, pero mis síes... O sea, ¿puedo hacer una lista? ¿Y cuál era mi lista? Disfrutar con lo que hago. Ya, bueno, pero bájalo más. O sea, claro. ¿Qué es disfrutar con lo que hago? ¿Cuáles son esos clientes con los que disfrutas? ¿Cuáles son esos proyectos? Descansar. Ya, pero ¿hasta dónde estás dispuesta a trabajar cada día? Porque tú te propones trabajar 6, 7, 8 horas, pero todos los días acabas trabajando 11, 12. Claro. O sea, ¿cuáles son tus síes? Y eso me ha ayudado un montón. Por cierto, el exmarido de esta mujer era Elon Musk.
Entonces,
Muy gracioso porque dice, como él tenía tan claro sus síes, llegó a su objetivo, porque fue, bueno, esto no me interesa, esto no me aporta, esto no sé qué. Y bueno, a ver, no sé si es el mejor ejemplo o no, pero me marcó mucho el saber cuáles eran mis síes. Entonces ese ha sido mi ejercicio de estos meses.
¿Y cuáles son? O sea, ¿puedes enumerar? Si pusiéramos una pizarra...
Sí, pues...
No hace falta que sea prioritario, te pueden ir viniendo según...
O sea, tengo que tener por lo menos al día 2 horas para lo que me hace feliz. Y lo que me hace feliz es meditar ahora mismo... Me encanta leer.
Uh-huh.
Leo mucho, pero mucho por obligación, por el podcast. Entonces empezaba a tener cierto conflicto con la lectura. Era como, ostras, me tengo que leer 4 libros. Pero que me encantan esos autores.
Se vuelve a terminar un trabajo, claro.
Claro, pero de golpe meterme 4 libros así, no lo estoy disfrutando.
Claro.
¿Qué más? Hacer proyectos que salgan de mí. O sea, llevo muchos años, sí, vendo mucha obra, pero ya es una obra que es más como una petición por parte de la galería. Y luego vienen muchos clientes de, oye, necesito esta creatividad. Pero me he dado cuenta que necesito crear proyectos que salgan de mí. Pues ya sea eso, residencias creativas, masterclass, talleres. Ahora me mudo de estudio y voy a poder tener un espacio grande para poder hacer este tipo de encuentros. Me he formado como coach y no sabes lo que disfruto acompañando a gente.
Claro.
Que además me quiero especializar como nicho en bloqueos creativos porque es mi temazo.
Total.
Que luego tiene mucho que ver con todo. O sea, quiero decir... Detrás de un bloqueo creativo no tiene por qué ser, no sé qué pintar. O sea, detrás de un bloqueo creativo puede ser, no me motiva mi trabajo, y puede ser abogado. O sea, todos somos creativos. Puede ser dentista. La manera que tú haces un empaste es más creativo que la del otro, porque lo haces así porque por algo a ti te va mejor.
Claro.
Y detrás de cada bloqueo tú te das cuenta que generalmente cuando hay una crisis creativa hay una crisis personal, ¿no? Siempre está como el objetivo detrás del objetivo.
Y hay que rascar.
Y hay que rascar. Y eso es un viaje fascinante, pero bueno, es incómodo, pero hay que saber soltar, hay que saber ponerle foco y atreverse a decir qué pasa. Y me apetece mucho también pues poder acompañar a gente. Entonces, necesito esas horas pues para empezar a desarrollar. Venga, ¿qué me hace feliz? Las residencias. Pues ya tengo la próxima en abril, la siguiente en mayo... Y de alguna manera, todas estas horas, pues ya estoy pensando clases nuevas. ¿Cómo comunicar esto? Y esto me está ayudando un montón... A saber qué contenido quiero contar en redes, que me estaba aburriendo yo un poco de Instagram. Y de repente digo, qué interesante, pues ahora puedo contar esto.
Yo debo pasar, o sea, yo debo decir que de forma indirecta he dicho que te pasen contenido.
Ah, vale.
Porque hay, no sé si te digo, un artista que se llama Gax o algo así.
Que un chico de pinta con Rotus que hace cosas loquísimas en YouTube.
Ah, no lo he visto.
Buah, luego te lo paso.
Vale, vale, vale.
Porque dijo, oye, dile a Coco que haga esto. En plan, es que estaría guapísimo. Pero claro, ese artista, luego te lo paso porque es muy curioso. No solo se queda en el arte de pintar, está muy bien, sino que hace unas producciones rollo cine de cada obra que saca.
Ah, qué guay, qué guay. Ay, ¿esto se lo has mandado a Nolo?
Se lo
mandado. Sí, ya sé quién es, ya sé quién es. Es increíble.
Es increíble. No, es, claro, un niño, es, increíble, es un niño.
Pero es que es cine, o sea...
En cine.
No, claro, esto es un nivelazo.
Solo tiene una entrevista, volviendo a la parte de decir que no. Es un niño, ¿eh? O sea, luego lo pondré en el enlace, se llama Gax, y Gax with a camera o algo así, es en Instagram. Y no da entrevistas, no dice nada, solo es arte. Y le han preguntado qué quiere ser de mayor cuando crezca, y lo tiene clarísimo, que es director de cine.
Claro,
que el pintar es algo secundario.
No, es la excusa.
Estamos hablando de un señor que ha trabajado con PlayStation, que ha hecho millones de cosas, ha trabajado con Apple.
Mira.
Y me parece curiosísimo. Y yo estoy paseándolo y dije, hostia, estaría muy guay. Así que si tiras por ahí, yo te oriento.
Ah, venga, vale, muchas gracias. Sí, pues eso es un... Sí, sí, es un buen sí, ¿no? Como el decir, quiero salir también de mi zona de confort, ¿no?
O sea, ¿tema vídeo lo has pensado o no?
De momento, o sea, siempre tengo como esta cosa que yo sé ahora lo que se lleva en redes. Y también sé que me está aburriendo porque yo me estoy saliendo de... O sea, ya no funciona lo que yo hacía.
Claro.
Pero... No estoy... O sea, quiero decir, estoy abierta, pero necesito encontrar como qué quiero contar y de qué manera lo quiero contar.
Claro.
Y estoy abierta porque es que, joder, me encanta la cámara.
Claro.
O sea, quiero decir, me encanta la cámara, me encanta la foto, me encanta comunicar, no tengo problema en hablar a cámara, o sea...
Bueno, hay que buscarlo.
Sí.
O sea, lo tienes bastante claro. Al final es el objetivo.
Si, luego...
si te va bien, hay un libro que se llama La Tercera Puerta. Lo hemos recomendado 3 veces en este
episodio. Ah, pues mira, no lo conozco.
Habla de... O sea, te puedo ayudar en eso.
Vale. Jo, muchas
gracias. O sea, es marca personal, pero sin marca personal.
Vale.
O sea, resumen, muy resumido, por favor, la gente que nos escucha que no... Es para entrar a cualquier sitio hay 3 puertas. Una la puerta normal, otra, una segunda, que suelen ser los invitados VIP, y una tercera, que es por donde entra la gente de servicio, el camarero, etc.
La puerta de atrás.
La puerta de atrás. Entonces, el truco es intentar crear algo para que te abran la puerta de atrás.
Me encanta.
Es la hostia.
Qué guay, qué interesante esto.
Y yo me lo leí como pensando, esto no tiene nada que ver con creatividad, y las píldoras que hago de un autónomo haciendo cosas salen de ahí.
Ah, qué bueno. Ah, pues sí, ahora
porque
mismo
es mi puerta,
voy a ir a por él.
Es mi puerta a poder decirte que tengas el podcast.
Claro.
Claro.
Bueno, es que para mí el podcast, mi podcast, es la puerta a decirle a alguien que me encanta, oye, ¿por qué no hacemos una residencia juntos?
Exacto.
¿Por qué no fusionamos los dos universos que tenemos? Han venido escritores, han venido escenógrafas, dramaturgas, o sea... De repente es muy bonito y es un reto, ¿no? Para mí salir de mi zona de confort y pensar cómo fusionar dos mundos.
Si hablamos de futuro, última pregunta, ¿qué ves? Además de, oye, si las residencias, acompañar a gente, que creo que es obvio, porque lo has dicho muchas veces, y también creo que es como algo personal que a ti te habría gustado que tuvieras en tu vida, entonces creo que hay que hacerlo también. ¿Qué ves de aquí a X años? ¿Cómo proyectas? ¿Sigues currando, haciendo toda la parte de ilustración? ¿Te derivas hacia el podcast solo? ¿Que si tuvieras que coger un papel y pintarlo, qué harías?
O sea, yo creo que donde me veo en el futuro, o donde más feliz creo que me haría o me gustaría verme, sería desde luego haciendo cosas con gente, ya sea acompañándolos, talleres, residencias, eso seguro. Pero luego también pienso, claro, para poder dar ese contenido, yo tengo que experimentar cómo se lleva a cabo una colección, cómo se sale de una crisis creativa, no, yo no puedo parar la otra parte. Por otro lado, creo que me tengo que reconciliar un poco con la pintura, porque al final llevo muchos años, aunque vendo lo que sale de mí, lo hago por obligación, porque es como tal cliente quiere esto, entonces vuelve a ser tengo este briefing.
Claro.
Entonces necesito como reconciliarme un poco, y creo que el tener ahora una nueva nave, o sea, voy a pasar a un estudio que va a ser una nave como con unas dimensiones muy grandes, me va a hacer, creo que investigar un poco por caminos nuevos que me apetecen, como instalaciones artísticas, que acabo de hacer una Navidad en el Hotel Edition, y
que es un rollo CUDA o algo así,
poco ese estilo, o sea, a raíz de poder hacer instalaciones con IA que me permite, sin dinero, sin contacto, sin nada, poder crear lo que tengo aquí dentro en una imagen que sea muy similar a la realidad, pues de repente poder llevarlo a cabo con arquitectos, con... Pero claro, es un camino muy nuevo para mí, porque digo, ¿cómo se hace tener una escultura en una ciudad? ¿Cómo se vende una instalación a un edificio? O sea, no lo sé. Entonces,
yo si fuera tú, sacaría en Instagram y diría, he hecho esta escultura, plantaban para arriba, si sí. Alguien la quiere para su ciudad, que me
escriba. Fíjate que esto que decía, que me plagié a mí misma con una instalación en el desierto, yo elegí que fuera el desierto de Joshua Tree, y entonces uh-huh. pensé, venga, lo cuelgo ahí. Y me contactó un arquitecto y me dijo, me acabo de comprar 200 acres en Joshua Tree. Y pensé, wow, es que es esto de pide y se te dará, o sea,
claro, claro.
Así es. Y bueno, pues eso es como otra opción.
Qué bueno.
Y dentro de eso, quiero seguir formándome. O sea, me doy cuenta que me hace muy feliz y me hace sentir como que mis objetivos tienen un propósito cuando yo estoy de aprendiz en algo, ¿no? Ya sea autodesarrollo o inteligencia artificial o no sé qué. O sea, necesito sentirme activa y aprendiz en algo.
Joder, me parece fenomenal para terminar. Hay una frase que dijo Clint Eastwood, que no sé cuántos años tiene.
Por lo menos como Carmen Herrera, 105.
Más o menos. Pues dijo una cosa que me flipó y es que le preguntaron cómo se mantenía tan activo. Y dijo que porque cada mañana no dejaba entrar al viejo.
¡Ay, me encanta!
A mí me flipa.
Me encanta.
Estoy por tatuármela, ¿sabes? En plan, no dejes que el viejo entre.
Me encanta, pero es que es verdad. Este tipo sigue tan, tan joven realmente porque sigue haciendo películas.
Claro.
Ha sido gobernador o alcalde de no sé qué pueblo. O sea, no para de hacer cosas. No para. Es su propio protagonista generalmente, o sea...
Entonces creo que todos podríamos intentar no ser el viejo.
Total.
Bueno, al que quiera, que haga cada uno lo que quiera, pero yo voy a intentar no ser mi viejo, por lo menos.
Sí, sí.
¿Algo más que quiera decir?
No, que muchas gracias, porque ha sido también un poco... También.
¿Cómo? Que pueden ir a tu web a comprarlo, puedes decir también. Si
bueno, quieres. Pues es cocodive.com. Es
y si sencilla. Alguien se quiere gastar 7.000 libras, que oye, que también...
Pues también, está muy oye, bien, hay, ¿no? ¿Quién tiene el espacio y el dinero? Y joder, claro, feliz de que alguien quiera tener algo mío.
Claro, que hay que pagar las nuevas instalaciones.
Exacto, exacto. Oye, un placer estar aquí. Gracias por este espacio, Pepe. Me lo he pasado muy bien.
Yo encantado, ya lo sabes. ¿Has estado a gusto?
He estado feliz.
Fenomenal. Ah, voy a hacer una cosa, que no lo hago. Bueno, además de que estamos en Iberia Media, es el patrocinador, que siempre se me olvida al final. Minimalism es el patrocinador también. Hacemos ropa para empresas. Si alguien quiere, hay un enlace. Pero al final de los podcasts regalo algo.
¡Ay!
¿Tú sabes más o menos el catálogo de Minimalism?
Sí, porque es que no hemos explicado quién es Nolo, pero Nolo es mi novio y es súper fan de Minimalism. Entonces yo doblo estas camisetas, estas sudaderas.
Claro, a ver, ya son
él
muchas
también
horas.
Dobla, ¿eh? No,
claro. Él dobla mucho. Eso podría dar para otro podcast.
Exacto.
Un día traigo a mi chica aquí a que hable el tema de quién gestiona la casa, porque a mí me parece muy divertido cómo lo ven desde fuera versus la realidad, pero eso es otro tema. Entonces... podemos elegir una prenda de Minimalism y a los comentarios que salgan los sorteamos. Solo comentarios en YouTube. Que
vale.
En esto,
vale.
¿Qué prefieres? ¿Camiseta? Hay ropa interior de mujer, hay tanga culotte. Va a haber otro tanga en función de cuándo salga esto, pero tanga culotte, camiseta de mujer, camiseta de hombre, sudadera. Pueden elegir sudadera que quiera. O funda de portátil, te voy a elegir.
Vale. A mí me gustan mucho las sudaderas.
Vale, ¿con capucha o sin capucha?
Con capucha.
Vale. Pues ya está. Valeria ha dicho que se sortea, así que dejar vuestros comentarios en la parte de abajo y de forma aleatoria lo ponemos, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias a ti. Otra cosa más. Si te ha gustado el podcast, compártelo por WhatsApp con alguien que le guste. Porque está bien compartirlo por redes sociales, pero si lo compartes por WhatsApp, esa persona se acordará de ti y tú te acordarás de esa persona, que me parece precioso.
Es verdad.
Nada más. Chao, chao.